Sean muy bienvenidos, estamos nuevamente en Friendly Fire. Hoy el equipo casi completo y le damos la bienvenida una vez más. ¿Qué pone cara de que no está tan completo?
Ah, sí, bueno, falta Nico y,
más de la mitad,
y Fede Rulli, sí, es verdad, está más de la mitad.
Fede ya está, Fede no es parte del staff, queda como moderador de la página. Lo decimos ahora en el momento.
Es el Van Hammer.
Sí, sí, olvídate. Vengo de...
Vos sabés que estoy esperando hace mucho que alguno se mande un moco para poder banearlo. Porque no somos exitosos si no baneamos a una persona. Claro. Y todavía no rajamos a nadie.
O sea, no cumplimos el rol de vida en una página de Facebook.
Tal cual.
Che, claro. Vengo de jugar, que supongo que lo vieron porque le clavaron el visto de una manera impresionante, al Worms World Party por enésima vez en mi vida. Que me junto con cuatro amigos de toda la vida, que los conozco de chiquito, y desde que salió Worms World Party lo jugamos siempre, un versus, hacemos un 2 contra 2.
¿Lo bajaste trucho o lo compraste en Steam el otro día que estuvo barato?
Yo lo tengo en Steam comprado, el remaster, pero...
¿El remaster?
Sí, sí, que te permite jugar en realidad en Windows 10 y Windows 7.
No, yo me compré el Armageddon, qué lástima, porque si no podíamos jugar.
Bueno, igual boludo lo bajaste trucho, la mierda.
Sí, te creo, en algún lugar tiene que estar el CD del Worms World Party que...
De todas maneras, lo que hacemos es, cada vez que nos juntamos en una casa, como difícilmente esa computadora en particular tenga un Worms, lo bajamos de Pirate Bay, que el remaster pesa 500 megas, o sea, anda en la concha de tu abuela, lo bajas en 5 minutos, y me da una felicidad, pero ya lo definimos hoy, que vamos a tratar de juntarnos todos los fines de semana para jugar. Nos sentamos en una máquina y jugamos 2 contra 2 y vamos turnando y los equipos.
Yo tenía un amigo que fue el que me introdujo al Worms World Party en realidad, Ezequiel, que es cierto. Que íbamos a la casa de él o venía a mi casa, y fue el que de hecho me dio la copia, y nos jugó, pero horas, era estar sentado, uno contra el otro, o a veces los dos contra la máquina, dependía del ánimo.
Es, para mí, el juego más estratégico, pero que no se asocia con la estrategia, porque vos decís, digamos, si un juego de estrategia y te nombras un Age of Empires, un RTS cualquiera, nunca vas a mencionar un World War Party. Pero para mí, después de tantos años jugarlo, yo creo que es una de las cosas más estratégicas y dinámica que hay, porque no me voy a poner a hablar de un Civilization. Pero
son tipos...
Claro, pero tampoco me parece que compartan tantas características. Me parece
son tipos de juegos completamente distintos.
Me parece más... Tipo un Valkyria Chronicles, un Worms, por ahí. Con el, con el tema del movimiento y todo. Está
pero ni siquiera bueno, eso, porque...
Lo ubicás igual.
Pero sí. Ya de por sí las dimensiones son otras, entonces...
No, claro, obvio.
Que, jugar ya es otra cosa.
Que... El Valkyria que es como el Ark de Lad, ¿no?
Ay,
que vos tenías una determinada cantidad de casilleros donde te podías mover y movimientos... Sí. Y tenías que planificar los ataques
no,
en base
tenés
a...
No, tenés movimiento libre, pero tenés una tiempo. Sola posibilidad de ataque y tiempo.
Sí. Sí. Vos podés moverlo por un tiempo determinado.
Digamos que manejás todo el ejército de tu lado. Y es por turnos. Atacás vos, ataca el enemigo y bla bla bla.
Muy buen juego, por cierto.
Está bárbaro, sí.
Así que bueno.
Estas hormiguitas de mierda, boludo. Volvieron a aparecer la puta que los parió.
Mientras no me piquen los huevos, está todo bien. Bueno, no, se tomen
son,
el mate.
Son esas hormiguitas rompebolas que.
Las chiquititas.
Sí.
Mientras no salgan de la.
Pero aparte. Sí. No, no.
Comían hormiguitas y galletitas.
Aparte, no sé qué onda. Porque son. ¿Viste esas? Aparecen cada tanto, por están dos meses y después no aparecieron nunca más.
No, aparecen todos.
Y vuelven a aparecer a los dos o tres meses.
Me gustaría comentar una noticia, no sé, ya habrán leído. Si compraste la PlayStation 4 $5,000 más o menos, oferta en el Mercado Libre, pegate un tiro porque parece que hay muchos productos que fueron agarrados en un galponcito de Belgrano.
No, pegate un tiro por la moral, porque claro. Después te visité bien, boludo.
No, espera, sí, pegate un tiro por la moral. Resiste, pegate un tiro por la moral tampoco. Porque vos buscaste precio, viste algún tipo que lo vendía 5 lucas y por ahí era alguien que hizo. No, fueron de acá, me di cuenta después. Tenía este vaso, lo lavé con Coca-Cola y se ve que quedaron algunas.
¿Qué? Qué hormiguita, boludo.
Que está revisando el paquete. Vos te pusiste a revisar, buscaste precio, lo viste barato. No tenés forma de saber si es afanado, si el chabón lo trae ilegal, si... La realidad, vos no tenés forma. Y ahora, con el tema de que en internet uno tiene tiendas virtuales, o sea, ya locales a la calle, tenés eMarket y Electronic Things... Que te rompen el orto y ahora le rompieron el orto.
No, sí, para mí también te rompieron el orto a ellos.
Sí, sí. Yo la nota que vi, el pedazo que pasaste vos riéndote de lo de Xbox.
No, cuente, que era chiste.
Bueno. Bueno. Ahora contadora te dejo el chiste. Pero era de la nota de que les habían secuestrado de aduana a los de Electronic Things un depósito.
Mierda.
No lo. O sea. Después me di cuenta porque vi la parte que mandaste vos la fotito, pero había visto la nota completa. Sí, le secuestraron un depósito.
Bueno.
Para que no sepa, ¿sabes que era de ellos el depósito?
Sí, tenían documentación falsificada, cambio en los precios de algunos productos. Ay, y productos por 3 millones y medio de dólares.
Bueno, ¿qué bajó?
Para que no sabía, justamente de esa tienda iba a traer la novedosa Nintendo Xbox 360 y Nintendo Xbox One, según la nota. O sea,
¿quién la nota de dónde salió?
Infobae.
O sea, Infobae puso que es Nintendo Xbox.
Claro, Nintendo Xbox 360, Nintendo Xbox One. Perdón por mí, me duele la garganta.
No pusieron Microsoft.
No, encima yo pensaba, debe ser que lo puso así que está bien. No, pero además consola la separa con coma, ¿viste? PlayStation 3, coma 4.
Pero igual,
yo digo, no, a ver, no es error de
igual,
escritura.
Igual, ponele.
Es error de cabeza.
Que deberían, porque chequeé la fuente en última instancia. Pero por ahí alguno se confundió escribiendo y por ahí el chabón no sabe un carajo de consola.
Eso no sabe
un carajo. O sea, no sabe un carajo, ya de paso.
No, sí, no sabe un carajo claramente de consola, pero qué sé yo. Por ahí es como lo que hablábamos antes de empezar el programa de los Nintendos en la época de los 80.
Yo me muero risa cada vez que lo veo con lo del Grog XD. Eso lo vieron, ¿no?
Sí.
Es una cosa loca.
Y después, ¿cómo no se vengaron los videojuegos?
En el juego lo pusieron después.
¿Sí?
¿Qué juego?
En el Monkey Island que sacaron.
¿Master?
El de Telltale.
De Telltale.
¿Eh?
Sí, ibas a la máquina de bebidas y decía Grog XD.
No, pero no,
hay que tomar esta, dice que está hecha de serrín y todo eso, empezaba a decir.
¿Cuál de Telltale?
Uno de los de Telltale.
Hizo, no, viste que hizo.
Ah, Barbie. Pero el Monkey Island.
Sí, Monkey Island.
Okay. ¿Qué Monkey Island hizo el Telltale Games?
Sí, hizo uno.
Sí, los que.
Los cuentos del Monkey Island.
Sí, los Tales of Monkey Island. Son Telltale.
Lo que son estilo 3D.
Che, pará, boludo, hay un montón de Monkey Island en Steam. Uy, qué golazo. Tales of Monkey Island Complete Pack, $20.
Sí. Espera, ¿estamos hablando del HD?
No, este no es, para este no es el 4, porque este salió
no,
en el...
No, el 4 es el Escape from Monkey Island. Después hubo otro.
Fecha de lanzamiento 7 de julio del 2009. Y sí, estoy seguro que fue después lo del Grog XD.
No, fue antes.
Fue en 2008.
Fue
en 2009, porque cuando lo vi, yo estaba haciendo... En ese momento estaba haciendo álgebra y estudiaba en la residencia de la facultad. Me juntaba con una chica que vivía ahí. Y lo vimos cuando estábamos estudiando, me quedó grabado a fuego. Pues no me lo olvido nunca más. Es más, cada tanto... A ver, el del Grog XD, el de Josué Girón con los Nintendos. Y creo, sí, está entre esos dos. Cada tanto desempolvo los videos, los veo de nuevo y me cago en risa. De hecho, con el tema de los Nintendos y los Pokémon, el otro día el de Josué lo volví a ver.
Yo no sabía que lo había hecho. Acá lo estoy viendo, tiene unos gráficos como si sí, los 3D.
Sí, sí, es como el del 4.
O sea, yo soy fanático del 1 y el 2 y después sí, ya ahí me pierdo. Pero no sabía que existía. ¿Y qué onda? ¿Cómo salió?
7 puntos, 8 puntos.
Muy positivos tiene los globales ahora. Mal.
Sí, sí.
O sea, no es el 3 y el 4.
Es el...
Al 3 afaba, pero...
Es el humor boludón de Monkey Island. O sea, es la historia típica de Monkey Island.
Los mismos personajes, todo.
Sí,
o sea.
Sí. Es lo que te podés llegar a encontrar en un juego de Monkey Island, perdón, pero no hecho...
El que era remake, creo que es... Es el Secret of Monkey Island Special Edition, que se reeditó con gráficos dibujados a mano.
Yo pensé que era ese.
No, ahora lo estoy viendo acá en Steam.
Ese también lo tengo.
Le tengo unas ganas, boludo, a este. Siempre lo quise, pero no sabía que estaba en Steam.
Están todos en Steam.
Mirá, puse Monkey Island y me saltó The Secret of Monkey Island y el Tales, nada más. Los viejos no. Pero en GOG seguro que están.
En GOG sí.
Sí, en GOG están.
Sí.
¿Saben lo que estuve jugando?
Sí, al Battlefield 1.
No, pero además de eso, del Deus Ex, estoy jugando al Inside. Y. Qué locura, ¿eh?
Yo todavía no lo jugué. ¿Sabes?
Realmente tienen que jugarlo. Y recomiendo que lo jueguen con auriculares, porque te genera como una opresión, pero es real lo que cuentan en las reviews y esas cosas. O sea, escuchar la respiración del pendejo y ponerte en el papel del pendejo, boludo, es fuertísimo. O sea, es la vida bella, boludo, la concha de mi madre. Es una cosa loco. Y nada, eso, recomendarlo.
Buena onda.
Por octava vez.
Sí, yo lo voy a jugar en algún momento.
Sí, yo también. A mí el Limbo me gustó mucho. La verdad, esos tipos de juegos son entretenidos. Tengo que decir que nunca lo termino el Limbo igual.
El Limbo
es
recorto, ¿sí? ¿Cuánto dura? Sí. 4 horas. No, 5 horas. No, tampoco.
Lo que pasa es que sí. Bueno. Yo me acuerdo que lo pasé en un día.
Sí, lo pasaron un día.
Bueno, ojo, tampoco terminé el Journey, así que...
No,
lo colgué porque me tenía que ir.
Va a estar gratis.
Sí, va a estar gratis.
Sí.
Para. Che, para todos los que se quejan, la verdad que el de este mes está muy bueno.
El primer mes. 4. El primer mes.
Este.
Fuerte.
El Lords of the Fallen es un buen juego.
Es un triple A. Es un triple A. Es el primer triple A.
¿Qué más querés pedir?
Que sea triple A no significa que sea bueno.
Pero, no, no, no. A ver, todo el mundo se queja de que regalan indie, boludo. No, que están regalando un triple A, no rompa la bola.
Es un ejemplo, un indie, que es Hotline Miami.
Doble A.
Nah, es un triple A. Hotline Miami es un indie. No está hecho, pero está buenísimo.
Es un equipo medio.
Sí, no, pero si Assetto Corsa lo considera triple A.
Son como todo lo que están saliendo ahora. Que dice el nuevo juego indie de. No sé, de Miyamoto. Y decís, dale, boludo. O sea.
Yo tuve una crítica argentina que están hablando de que Master of Orion es el primer triple A de Argentina. No es triple A.
No es triple A.
No es triple A. Yo entiendo que te garpa, que es lindo hablar de tu país de esa manera. Pero el triple A metete en el culo. A por A.
Es indie. Y encima es un remake o remaster. Es remake porque está hecho de nuevo, pero en base al Master of Orion original. Con lo cual, sí, yo tengo la misma crítica que vos. Me parece perfecto porque aparte el laburo es impecable.
Entra en el concepto de los juegos triple A, indie triple A. Que sería, por ejemplo, The Witness, esa cosa.
Lo que había escuchado era que habían traído a gente del equipo original y habían trabajado con estos tipos, pero no pude corroborar. Con lo cual, ponele que ahí puedo decir, bueno, no, salta del indie un toque más al.
No me acuerdo si era Rusia, donde carajo era el original, y contrataron a los de Argentina, y lo hicieron como en conjunto, desde Argentina y los negros que laburaban desde allá. Entonces armaron un conjunto así.
Ponele que puede ser simil triple A o.
Es un indie triple A. Y el Lord of the Fallen es un juego de 7, 8 puntos valorado, más o menos un promedio. Te puedes fijar en Metacritic, que me chupa huevo, pero más o menos para tener una idea.
La realidad es que si lo comparás como mucha gente va a hacer, o como se hizo en su momento con el Dark Souls, el Dark Souls le pasa el draft.
Sí, sí, sí.
Igual pero la misma crítica se puede hacer con el tema del Bloodborne, que todo el mundo lo criticaba por no ser un Dark Souls. Sí, pero bueno, flaco, son juegos distintos. Si no, después caemos en la de que te sacan todos los mismos juegos todos los años y la gente dice, no, es repetitivo, es una cagada.
No hay problema que le venga bien. Igual para mí Lords of the Fallen tiene como plus, que salga para el plus, que es un juego que zafa, digámoslo así, y que por ahí no lo comprarías. Esto sí que te lo regalen, garpa.
Bueno, a mí me pasó eso. A mí con plus me pasa con los indies. Yo tengo un montón de juegos que la verdad no los compraría. O que tenía ganas de comprarlo, pero digo, espero que tenga un dólar en Steam, porque ni en pedo pago 20. Vienen, te lo regalan y decís, qué copado, me parece bárbaro. Ahora, este es un título, si a Lele no le gusta AAA, vamos a hacer 2A y medio.
Yo le critico a ese juego es la cantidad de bugs que tenía.
¿Los of the Fallen?
Sí.
¿Cuándo salió? No
salió. Y más o menos cuando salió yo lo jugué al mes más o menos salió, creo.
Es porque no hicimos nuestro trabajo de beta tester, por eso.
Claro. Y estaba en la final, en las pantallas finales y el audio dejaba de andar. La música dejaba de andar.
Para vos lo compraste en The Pirate Bay, ¿no?
No, original en Play 4. Lo de Mario.
Bueno, esas cosas suelen pasar.
Yo lo jugué en lo de Mariano y no tuve ningún problema.
Mariano lo pasamos, pero. Matabas un enemigo, el enemigo salía volando al cielo infinito.
Era un poder. El poder del bug.
Al rato caía. Y era.
¿Tanto fijaste? Sí,
no, yo nunca. No vi ninguno.
No, un desastre.
Igual, espera. A ver, si por eso vamos a decir, entonces pongámoslos a todos en la misma línea. Porque te salen, a ver, boludo, el Assassin's Creed Unity.
No, pero había parte que era injugable ya, teníamos que.
Assassin's Creed Unity.
No, bueno,
ese juego. Pero volví tú, Ubisoft, en ese.
Sí.
¿En Lords of the Fallen?
Sí. No, es un chiste, dije sí por chiste.
Puede ser.
No sé, pregunto.
No, claro.
Estaba Deck 13, como mierda llamaba así. ¿Sabes qué? O Deck 13 es la de Mafia, pero es parecido. Che, hablando de bugs así, Deus Ex, el otro día había un chabón que estaba como patobica atrás y me apuntaba con el arma. Invisible. A ver, flaco, yo no te puedo tener miedo si tienes un arma que no portás arma. O sea, tenía las manitos agarrando un arma y no la tenía. Déjate hinchar las pelotas. Aparte era, escuchá esta palabra de pajero, en los primeros compases del videojuego. O sea, no es tan difícil que te salga esa situación de encontrar que no tiene arma y la podés arreglar. Y después otro problema que tenía es que cada tanto se va el audio también, como vos hablabas.
¿Sabes qué pasa?
Y The Witcher 3 tiene bastante eso de que se le va el audio, me inflama los huevos.
¿Sabes qué pasa, Juanma, con el tema de los bugs? A mí me pasó, por ejemplo, con el Assassin's Creed 1, que todo el mundo decía que estaba roto por todos lados. Está bien, tengo que decir también, yo lo jugué después de los primeros parches.
Yo no, igual, Yo no dije eso porque yo lo jugué y
No, tan... pero al Assassin's Creed una de las cosas que le tiraron es que al principio estaba roto, tenía un montón de bugs. Yo la verdad que la primera vez que me encontré con bugs en un Assassin's Creed fue en el Brotherhood, que el estaba arriba un caballo y se deslizaba y subía y bajaba por una escalera como si tuviera patines. Sí. Y después no volví a tener problemas hasta Unity. Y tuve, la verdad, o sea, iba caminando la gente y por ahí le cambiaba la ropa sola. O uno que iba flotando. Fueron dos o tres cosas que, más, nosotros lo vimos acá juntos. Ese que iba flotando, uno caminando por arriba.
A mí empecé, me crasheaba en la última misión, en el final.
¡No!
¿Sabes qué feo, boludo? Igual lo terminé pasando porque descubrí que el crash se pasaba nada más en... Viste que en el final tenés que entrar como un castillo.
Sí.
Bueno, si venía por atrás del castillo, crasheaba el juego. Si iba por adelante, no.
Andás bueno, a ver. ¿Sabes la que me pasó en Deus Ex? Yo entro. ¡Ay! Me la di contra la mesa, la concha de la abuela. Entro, encuentro una cámara. Que yo sabía que me iba a encontrar con un personaje importante. Pero había una cámara de esas que empiezan a sonar con la chicharra. Entonces, ¿qué hace el boludo? Aprieta el scroll, que te pone en modo invisible.
Sí.
Entrás ahorrándote la cámara y aparece la secuencia de que abriste la puerta y te mandaste. El chabón se pone a hablar conmigo y en un momento empiezo a buscarlo al tipo. ¿Y dónde carajo está el tipo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Busco la cámara por todos lados, o sea, la muevo y no lo encontraba por ningún lado. Entonces dije, no, evidentemente está delante mío y no se está viendo el personaje. Entonces reinicio, entro normal sin ponerme invisible y aparece el chabón. Se ve que ponerte invisible en ese momento antes de la introducción hacía que el tipo sea invisible. Y, o sea, me cagué de risa y porque dije re rebuscado.
Y aparte es el bug más choto de mierda porque vos decís, antes de abrir una puerta yo voy a poner el camuflaje para que no me vean entrar.
O sea, pero igual fue rebuscado. O sea, me cagué de risa porque me salió un bug bastante rebuscado. Me cagué de risa. Che, y quería comentar de...
Redondeando lo que decía. Yo con el tema de los bugs no salgo a matar. Salvo hay algunos que son generales, que le pasa a la mayoría de la población. Pero hay muchos juegos que por ahí vos decís, yo por ahí tuve suerte. En general con los bugs tengo suerte, no me pasan. A mí no me pasó, ¿qué frecuencia tienen? Por ahí los chabones, la verdad, lo probaron, no le apareció nunca. Y después empiezan a aparecer cuando la gente las empieza a jugar
y
por la cantidad de gente que lo juega.
La probabilidad es mayor con la cantidad de gente que lo prueba que los beta testers que son tres.
Claro, entonces... Sí, te voy a empezar a matar cuando todos los juegos tienen bugs, no los corrigen. Pero lo que siempre digo, también la culpa la tenemos nosotros. Porque antes al beta tester se le pagaba y tenían departamentos completos de beta tester. Y ahora, en lugar de pagarle a un montón de gente, le pagan a una cantidad reducida. No. Después te dicen...
¿Qué
early access? Bueno, sí, es un early access. Pero hacé la precompra y te dejo probarme el juego.
Claro.
No, boludo, pagame. O si te hice beta tester, llené los informes y contribuí al gozo, no sé, regalame un DLC boludo. Es una alternativa también.
Sí, premiar de alguna manera. Quería hablar aquí de Journey, no sé quién lo terminó acá, si alguno lo pudo mirar.
No lo terminé, pero.
Por favor, qué falta de respeto.
Nunca
lo
fue.
Para mí.
Nunca lo fue.
O sea,
está buenísimo.
Me parece que es de lo mejor de la generación anterior, e incluso de la de ahora, porque salió para Play 4.
¿Flower jugaste?
No, me quedé con ganas. ¿Sabes por qué no lo pude jugar? Porque en su momento iba a salir un bundle que salía Flower, Flow y Journey.
Sí.
Y creo que no salió, y Journey me lo tuve que comprar por separado.
No, salió,
¿De los tres? Sí. Me parece que salió Flow y Flower.
No, estoy seguro que salió de los tres.
Pues yo lo estaba esperando y no lo encontré.
Había un...
Sí, había...
hablando del físico.
Sí, salió el físico, estaban los tres juegos.
Entonces es ese, que no pude conseguir el físico y me terminé comprando por separado el Journey. Entonces por eso no lo pude jugar. ¿Algún problema había?
Flower es hermoso.
Bueno, el Flower a mí lo que me pasó es que cuando tuve la posibilidad de comprarlo, lo veía un juego pete, maricón, choto. O sea, por la tapa, juzgué un libro por la tapa nada más. Y me pasó de que me lo perdí. Y después empecé a leer que decían que era una obra de arte.
Es una obra de arte.
Lele, bueno, vos encontraste.
Los bugs de The Lords of the Fallen se deben a que Ubisoft fue la que publicó en Japón, por lo menos.
O sea, es como el Fonti
de los videojuegos.
Metió la mano y la cagó, listo, chau.
Ojo, creo que era con vos que lo hablábamos una vuelta, Lean. Los juegos de Ubisoft suelen ser geniales, con historia genial y tienen gente creativa muy copada.
Yo siempre
tendrían que agarrar y decirle, bueno, tomá, vos haces el juego, pero nosotros te lo revisamos antes de publicarlo. Y que alguna empresa seria, o que no deje errores por todos lados, le...
Es una de las editoras más grandes que hay. Y tiene juegos que son de los mejores de la generación,
sí.
Generalmente.
Sí, sí, Unity dio pesadillas. También.
Sí.
Espera,
me parece que eso, la saga Assassin's Creed a partir de ese punto le dio la mala fama a Ubisoft, porque yo siempre recuerdo a Ubisoft por Rayman.
No, sí. Igual el Assassin's Creed lo que tuvo problemas fue. Vos me preguntabas de qué temas quería hablar hoy.
En 3 también.
Eso. A partir del 3, ahora.
Es verdad.
Venían puestas para arriba, fenómenos. Bueno,
al principio se bajaron de vuelta. Al principio los bugs de Assassin's Creed eran famosos también. El del 1 y del 2.
Bueno, eso era lo que yo decía cuando digo con los bugs. Yo no tenía ningún problema. Lo fueron arreglando, otros no me los encontré. Ahora, bugs aparecían en todos lados. Y al día de hoy, desgraciadamente, es una práctica común que haya bugs.
Pero puede ser un bug boludo, o sea, un NPC que se esté trabando contra la pared. Que eso no te afecta nada a la jugabilidad. Puede ser un bug, sí, que te afecta a la jugabilidad, como me contó Juanma, por ejemplo. Estaba buscando el tipo con la cámara.
Bueno, el Brotherhood tenía uno que te rompía el juego.
Que te rompan el juego directamente.
Que si vos salías, viste, vos podías usar los túneles para moverte por la ciudad.
Sí.
O sea, tipo fast travel, pero si vos entrabas a uno, después de no sé qué momento del juego, y Ezio salía, cuando salía se moría y el juego grababa. Entonces cuando vos volvías a cargar, Ezio se moría. Te cagaba el juego, tenías que empezarlo de nuevo. Yo dejé de jugar al Brotherhood porque estaba esperando un parche. Y un buen día, como nunca vino el parche, no escuché nada más del tema. Y dije, bueno, me arriesgo porque lo quiero terminar.
Se muere.
Y la verdad, el Brotherhood mucho no me había gustado hasta las últimas 2-3 horas de juego, que me fascinó.
Bueno, a mí me pasa con el 3 eso. Pero ya lo hablamos en otro programa.
Del tema del 3, eso era lo que quería. Hoy estuve como reivindicándolo en la cabeza. Sigo diciendo lo mismo. Connor fue el peor personaje que pudieron elegir.
Sí.
Y las misiones de Homestead estaban mal diseñadas. Porque no iban con la línea del juego. O sea, vos las podías hacer en cualquier momento y las tendrían que haber hecho dentro de la línea temporal. Porque si no te encontrabas Aquiles de joven, después de viejo, después se murió al final del juego, volviste a hacer una y te lo encontraste de joven de nuevo. Entonces estaba mal implementado. Pero el juego... A nivel histórico, a nivel técnico, salvo el final que fue medio que decís, what the fuck, no fue mal juego.
Igual
con
lo que hablabas vos, Fonti, no me acuerdo quién carajo dijo, que ahora los juegos están como representando una gran parte de los bugs que antes no. Yo creo que tiene que ver también porque la estructura del juego es otra, o sea, hay mucho mundo abierto. Y a mí me pasó, por ejemplo, en GTA V, que encontrás muy pocos bugs, pero porque, bueno, sabemos cómo es Rockstar de enfermo en los detalles, que debe arreglar un montón de cosas antes del lanzamiento. Pero me había pasado que con Michael estaba buceando, subí una escalera y le faltaban tipo 3 escalones y el chabón como que no llegaba a treparse por un poquito. Y no podés saltar desde el último escalón, o mejor dicho, desde el penúltimo escalón hasta la parte alta de la escalera y saltar. Entonces, no me dejaba subir. O sea, no tenía manera. Y ahí estaba la misión. Y bueno, y tuve que salir del juego, volver a entrar, me había grabado también. Se ve que grabó el bug, ¿se entiende lo que digo? O sea, el bug.
Sí, como esto del Brotherhood.
Se desarrolló a partir de algo y llegó ese momento donde siempre pasaba lo mismo. Y bueno, encontré la manera de jugar con el juego para que el chabón suba un escalón más sin treparlo automáticamente. O sea, te hace volver loco, ¿viste? Pero es re difícil controlar.
Bueno, vos decís lo de Rockstar. A nosotros nos pasó con los pibes con los que jugaba yo antes, que estábamos jugando al Red Dead Redemption. Al online, y en un momento vienen unas carretas y un chabón flotando en el aire. Andaba carreta y no tenía la carreta, no, hacía ruido todo, pero el chabón venía campante flotando.
Nunca vi una carreta invisible. Ghost Rider era, boludo.
Claro, sí, más o menos.
Che, mirá, que hablamos de Ubisoft, que vos decías, bueno, más o menos todos estamos de acuerdo en que Ubisoft tenía cosas copadas. Cuando yo discuto con Fondi es por juegos como, por ejemplo, tiene la saga Anno, como mierda decir. Sí, Armored Core tiene... A todos los Assassin's Creed.
¿Sabes que los Armored Core nunca me gustaron?
Son geniales.
Traté un millón de veces de jugarlos.
Son buenos, pero igual no le da pelota.
Y sé que es genial porque te puedes hacer unos mechas brutales, pero me aburrieron, no los puedo jugar.
Tiene Beyond Good and Evil, tiene algunos
abandonados.
Bueno,
tiene abandonado.
No, bueno, el 2 tiene que salir por ahí para Enelis. ¿Quién sabe?
O nunca.
Sí, o jamás. No, en realidad supuestamente está en desarrollo.
El 2 está compitiendo con el Half-Life 3. Supuestamente.
De pelo de Lepomet.
No. Después tenés Brother in Arms, Call of Juarez. Ahí te para el chorizo.
No, no lo jugué, pero todo el mundo dice que es un excelente juego el Call of Juarez.
Es una pelotude lo que voy a decir, pero tiene Chess Master. Tiene.
No.
Tiene. Sí. El Dark Messiah. Mind and Magic, creo que a Fede Rulli le gustaba. Por ahí. Después por ahí me acaba
estaba
por
bueno, WhatsApp. Que estaba bueno,
después tiene El Diablo. Yo no me acordaba que acaba figura.
Ah. ¿El Diablo?
Sí.
¿El 1?
Sí, sí.
¿Era de Ubisoft?
Parece que sí. Publicado, aunque sea.
Ah, pues por ahí publicó el de Play, es verdad. Play 2, no, eran. Play 1.
Tiene la serie Driver.
Ojo, igual la serie Driver. El primero y el segundo fue fantástico. Después lo bastardearon mucho.
El Parallel Lines está bueno, ¿eh?
Bueno, con el Parallel Lines levantaron y con el San Francisco...
Ahí quedó ahí, porque no era Driver. Era como que el chabón flasheaba que, a ver, ese respawn, digamos, que hacía que claro. Se iba y volvía.
¿Vos sabés por qué era?
Sí, pero la verdad...
¿Lo jugaste?
No me acuerdo si yo, es que lo jugué porque lo jugué porque lo contaste vos, pero lo sé.
Yo jugué la demo, nada más, que había hecho como cuando salió la... La demo,
no, lo sé, creo que era porque el negro estaba medio muerto.
Estaba en goma el tipo y flasheaba el...
Creo que te lo hice más o menos al principio, ¿eh? Es la explicación de por qué lo puedes hacer.
No sé, yo lo que jugué fue la demo. Ahora, como juego de autos estaba muy bueno.
Sí, sí. Después tenés Far Cry, For Honor ahora, From Dust, que...
Que dicho sea de paso, el Far Cry el único malo fue el segundo. Porque... Todos fueron excelentes.
Malo hasta ahí.
No, malo hasta ahí. A mí me gustó mucho. Tenía algunas cosas de concepto sandbox medias malas, pero yo creo que era malo, divertido.
Pero
era...
fue uno de los primeros que fue así, tipo...
Sí.
Monumental.
Yo creo que malo, más que nada, no por el juego en sí, sino por lo que fue, o sea, el primer Far Cry, y para colmo lo que fue el motograf, o sea, el motor de física, de Crytek, que usaba Far Cry 1, que no tenía Far Cry 2.
Claro.
Eso fue que salió Crysis.
Claro, que también abandonaba medio el concepto de juego lineal que tenía el Far Cry 1. El 2 era...
Igual se abandonó eso.
Igual a mí lo que me encantó del Far Cry, y ojalá volvieran a hacer un remake del original o algo parecido, porque era re flashero, boludo. Sí. Vos entrabas a cagarte a tiro con norcoreano y después terminabas con armas biológicas mutantes. Y decís... ¡Carajos! De hecho, era la versión para pobres del Crysis. O sea, no te daba la máquina, jugabas al Far Cry. Por eso jugué al Far Cry.
Che, bueno, pero eso después, porque cuando salió el Far Cry...
Yo el Far Cry lo conocí gracias a que salió el Crysis.
Claro, sí, sí.
Claro. Después tenés dos Harvest Moon, tienen los negros. Tienen I Am Alive, que es algo... ¿Qué sé yo? ¿Interesante?
No, fue una buena premisa.
Yo lo jugué. Ah. O sea, es un juego que quedó en la nada. Ponele que, como vos decís, estaba bien planteado, pero después a la hora de ponerlo sobre la mesa era medio...
No, es que de hecho no es que estaba bien planteado y lo habían empezado a desarrollar bien. El tema fue que después lo tiraron a la goma, cayó en el infierno de los desarrollos. Para haber sido un muerto levantado, salió bastante decente.
¿Te acordás que había pasado con ese juego el Disaster Report 4?
No, pero creo que lo mencionamos en un programa. Sí. Estaba pensando en ese cuando decía la Game Alive.
Justo me acordé de ese.
No sé, pero
el último que había salido era para PSP, el 3.
Sí.
En Japón nada más. Y los dos eran para
el 4 lo habían cancelado por lo de Fukushima, ¿no?
Sí, pero creo que después lo anunciaron de vuelta, pero para Play 4.
Sí, digamos, me suena.
Salí para Play 3 y no sé, después había como un juego de tipo Disaster Report, pero con kaijus, era una locura, tipo con Godzilla. Una cosa así, boludo, una cosa re loca.
Che, ahí, perdón, hay uno que no nombré porque no sé por qué carajo no aparece en Wikipedia, el Child of Light. Después está el de Valiant Hearts, ese es un juegazo también. Tiene Just Dance, sí.
26 de noviembre del 2015 publicaron un tráiler de Disaster Report 4 Summer Memories.
Claro.
Un reboot para Play 4. Así que es de... ¿Yo qué dije?
Igual no creo que 2015. Salga, no creo que salga de Japón ese.
Se ve muy copado. Sí. La verdad es hermoso. Lo estoy viendo acá en el video, es hermoso. Ojalá que salga o que se consiga por lo menos. Las premisas de los Disaster Report estaban muy buenas.
El gameplay por ahí era medio
tosco.
Era muy duro. El 1 era durísimo. Yo lo tengo en Play 2. tendría que jugar.
Yo me jugaba un cacho de 3 en japonés cuando me ponía y decía, ah, mirá, qué loco, entiendo japonés, mirá qué pija. Y después lo colgué como.
Yo el primero que vi fue Nivel X jugando a Taku. Ese primero que vi, ahí me enteré que existía. No sé si era el primero, pero ahí me enteré que existía,
no,
la saga.
No lo vi ese. Sí, pues si era de la época que estaba Taku, debía ser el 1.
Después tenés los Naruto, tenés algunos Naruto, No More Heroes, que hablábamos antes, que yo no sabía que era de ellos. Playboy Mansion, no sé si alguno lo jugó.
No.
O sea, era como la apuesta de Sims, es como un Sims,
sí,
pero con puta y esas cosas.
Sí.
Príncipe de Persia,
está bien.
Rus, es el alguno jugó.
De
estrategia.
No, conocí a alguien que lo jugó y
es muy
lo
bueno,
vi jugar, ¿no? Estaba muy bueno.
Es muy bueno. Y la continuación, que en realidad no es de la misma IP, es muy bueno. Que no me acuerdo el nombre ahora.
Era un RTS de la Segunda Guerra Mundial.
Está bueno.
Para consola.
Pero era.
No sé, empecé salió, ¿no? También.
Sí, era así tipo con vista isométrica, como si fuese un tablero, el escenario.
Y vos
te metías adentro del tablero. Pero tablero posta, era una mesa de juego y vos usabas las fichas ahí adentro.
Vos ponías las fichas, pero vos después te sacabas.
Ahí veías la acción en tiempo real.
Tipo Warhammer.
Claro, sí. De esa onda. Después, los Rabbids, Rayman, que hablamos de los de Play 1, están bárbaros. Después tenés Seven Kingdoms, eso me para la happy, juegazo. South Park. De Stick of Truth, y bueno,
y ahora el Fracture Bad Hole.
Toda la saga Tom Clancy, que tenés Splinter Cell y,
sí,
y todos los otros.
Ni es para arriba.
The Crew, ya termino, falta poco. Algunos de Elder Scrolls, mira, no sabía, boludo. Morrowind es de ellos.
¿Eh? Ah, Morrowind es de ellos, ¿sabes?
Mirá,
y al día de hoy dicen que es el mejor. Es el mejor Elder Scrolls.
Publicado. Debe ser por ellos.
Puede ser.
Sí, sí, publicado. Pero, a ver. Son los,
y sí,
los cazatalentos, boludo.
Agarraron justo el mejor.
Sí, The Settlers, en War, Ghost Recon, etc. Los Hawks, creo que le gustaba
a vos. Estaba muy bueno. Yo tengo el 1, lo vendí. El 1 lo tuve para Play 3 y el 2 para Xbox. Estaba muy bueno.
Rainbow Six, Trackmania, Watch Dogs, Worlding Conflict, WRC, Zombie U y listo.
Y el End War. De la saga Tom Clancy.
Sí, o sea, loco, está bien.
Tienen los derechos también de Tetris.
De Tetris, y tienen la serie Trials de las motos, que
sí.
Es buenísimo. Tienen, sacan cosas trastornadas como la expansión del Far Cry, el Blood Dragon, que me parece excelente que dejen hacer esas cosas. Y el Grow Home, o sea, tiene cosas que decís. O sea, le da la libertad a veces de poder hacer esas cosas.
Hay un chabón pobre que está tratando de vender el Lords of the Fallen.
Pobre,
tío. No, cagó mal.
Cagó
olímpicamente.
Igual, ¿cuánto le puede sacar? 200 pesos, boludo.
Igual, si Kana pudo vender el Sonic 2006.
Canje o venta, precio de venta, 400 pesos.
No, igual, si Kana pudo vender el Sonic 2006, ya, el tipo lo va a poder vender.
Espero a mí me interesaba el Sonic 2006, por lo menos para probarlo.
Sí. No, tenía sus momentos. O sea, era, viste, esas cosas tipo cringe, tipo vergüenza ajena. ¿Viste? Era vergüenza ajena del videojuego.
Che, hay un chabón que vende el Resident Evil Director's Cut de PSX a 600p, pero en pilar la puta.
Había un chabón que estaba vendiendo juegos de Saturn japoneses, un lote, a 5 lucas. Pero eran juegos japoneses. Tenían el Sonic Jam, boludo. ¿Dónde lo conseguís eso?
No,
Sonic Jam.
Y lástima que 5 lucas. Es esa época de mierda en la que 5 lucas es muchísima plata,
claro,
que no llegas a conseguir,
pero
si te pones a pensar, no vale una mierda.
La cagada es que no los venden por separado. Igual no tengo saldo.
Bueno, yo así me perdí
es que
el.
Si no, empieza a discutir precio de cada uno.
El Mega Man X2 de NES.
Sí.
Porque un amigo, que fue el que le compré al Link to the Past, lo vendía.
Claro.
Y había publicado que vendía el lote completo. Yo le había comprado uno y le digo, mirá, me interesa el Donkey Kong Country 3 y el Mega Man. Y me dice, mirá, le pregunto si el chabón que me iba a comprar el lote se banca si le
se
saco
banca,
por lo menos el Mega Man. Y digo, uy, la concha de la cae de fuego, le digo, vamos a preguntarle, ya está, conozco la respuesta. Y no, el chabón le compró el lote y cagué.
Y no. ¿Cómo es?
Pero bueno.
¿Y vieron la Nintendo Direct?
Yo no la vi. Leí después los comentarios. ¿Lees la viste vos?
No, pero
nuestro especialista de Nintendo.
Che, de verdad, o sea, no hubo, ¿no?
¿Cómo? Super Mario Maker.
Sí,
¿sí?
Hubo algunos anuncios piolas, pero.
No, lo que quiero decir es que no hubo un aviso, digamos.
No.
Para verla, o sea, yo me enteré.
Creo que un día para el otro.
Dos días antes se dijo.
Y pasó medio desapercibido, porque yo, por ejemplo, en la prensa en Twitter que tengo, se enteraron tipo el mismo día, o sea, fue medio complicado.
No, yo me enteré apenas se dijo, pero bueno, depende de la fuente de información.
Claro. Hubo tres, ¿no? De América, Europa y Japón.
Sí, cada una tiene su propia directa, con alguna que otra cosa exclusiva o cuestión. Después, bueno, el Super Mario Maker para 3DS.
Va a ser el mismo, pero un poco más limitado, había dicho. Había leído.
No, en realidad lo único limitado va a ser poder compartir el tema de las pantallas que creas. No se va a poder subir a internet, no vas a poder descargar.
Eso era, creo que lo mejor que tenía, igual.
Sí, sí. Creo que es mano a mano, tiene que ser sí o sí, puede ser fácil.
¿Y qué va a ser, exclusivo de New o va a ser para la otra también, para la vieja?
Eso no lo vi, pero seguramente anda mejor en la 3DS.
Mirá, únicamente dijeron 3DS,
no dijeron New. Exclusividad de 3DS, de New 3DS.
Y igual, además sale dentro de poco, ¿no?
Sí, el 2 de diciembre.
A mí la verdad me pone muy contento, o sea, es como que lo que me pasó con la 3DS, una Wii U yo no me iba a comprar. No me daba la economía para mantenerla, el interés que podía llegar a tener no era tal como para comprarla.
Sí.
Por ahí sí, bueno, la salí, le juego todo, está todo bien. Pero hay algunos juegos que estaría bueno tener.
Claro.
El Super Mario Maker es, si no es uno de esos, me gustaría mucho. Ahora tenés la posibilidad portátil.
Me parecería interesante probarlo, yo nunca lo probé. Pero no sé si.
Tengo el emulador de la Wii U.
Ah.
Yo lo tengo en la Wii U.
Pero claro, no sé si es un juego que me compraría yo. Pero, qué sé yo.
Yo no tengo mucha paciencia para crear niveles, pero claro, me pongo a bajar los juegos. O sea, lo prendes y tiene para, viste, muchas pantallas creadas por el mismo juego y después creadas por usuarios. Mm. Y hay muchas que son excelentes. Son
buenas las musicales, o sea, que va a pasar.
Hay uno que era un mecha Bowser que hicieron gigante y te iba persiguiendo por toda la pantalla y tenías que ir a un infierno. Cuando lo vi el chabón jugarlo, digo, no puedo creer. Pero, qué sé yo, ahora. El Yoshi's Woolly World me gusta. O sea, poder jugarlo. Ser. Me gusta, me gustan las plataformas.
Ese sí que no. Bueno, no lo jugué ni. ¿Qué cosa?
¿Eso? Ah, las galletitas, sí, nunca las abrí. No.
Ese sí que no lo jugué y tampoco vi demasiado.
Yo lo jugué con él.
Había jugado el New Island, Yoshi New Island, y no me había gustado.
Uy, qué gana que tengo de jugar ese juego, boludo. ¿Cuál? No, ese no, perdón, güey. Creo
¿El Woolly World?
No, ¿cuál era el de rompecabezas? El que era. Como si fuesen habitaciones visto desde arriba y esto de puzzles.
What?
Ah, el de Capitán Toad.
Ese, perdón, me refiero a carajo. Pero tengo ganas de jugar a ese, boludo. Me enamora.
¿Para 3DS también?
No.
O sea, por eso me fui en la mierda, Me fui en la recontra concha
de la verga. Pero bueno eso. Sí, a mí también me dan ganas de jugar.
Me llegó, perdón, aparte tiene un montón de niveles. Me llegó un WhatsApp recién de un amigo, de unos amigos, porque de dos grupos de amigos, con unos me junto a jugar al Worms, así tipo el local, digamos, los cuatro uno al lado del otro. Y con otro jugaba online. Y la envidia, escuchá.
Fíjate que Santa no juega con nosotros porque le pegamos alta culiada, ¿viste?
Santa soy yo. Se enojó porque no juego con ellos. Bueno, cosa de la vida. Me gusta esa cosa de jugar así adelante de los demás y pensar las estrategias en voz alta. Los reyes de rookie, perdón.
Nah, por favor.
A mí me gusta más jugar cara a cara que jugar online. Es más, con Nico y con Lee nos habíamos comprado el Space Engineers en Humble Bundle. Nosotros conmigo ya lo habíamos probado, pero ahora tenemos la posibilidad de jugar online. Y la verdad que eso la rompe el juego, o sea, sobre todo jugando en supervivencia, es súper complejo. Pasan cosas que decís, no, está re loco. Pero como me gusta, yo les decía, boludo, un día traigan la computadora acá y así podemos discutir qué es lo que estamos haciendo.
Eso es lo
mismo. Porque podés hablar por Skype, pero no es lo mismo que estar y decir, che. Sí, yo te estoy viendo por acá, o sea, por ahí no es necesario que estés al lado. Pero poder discutir de, che, ¿qué vamos a hacer? A mí me gusta sacar una hoja y dibujar qué es lo que voy a hacer.
Sí, boludo.
O sea, si voy a diseñar algo, me gusta dibujar.
Mira, te cuento una cosa que me pasaba a mí, esa de la interacción entre el mundo real y el juego. Me pasó con dos juegos. Una es The Witness, donde tenés que agarrar una hoja y decir, a ver, el rompecabezas es así. Tengo un árbol acá, un árbol a la derecha, uno en el fondo, una manzanita en este, y te pones a planificar en un boceto qué carajo vas a hacer en el juego. Y te sale, boludo. Y la otra es, en el Fallout, yo me anotaba. Tengo un bloc de notas, en real, no en la compu.
Sí, sí.
Y me anotaba. A ver, en la casa esta que está en el map, en la parte tal del mapa que se llama tanto, hay una caja fuerte en la última habitación que requiere habilidad tanto para abrirla. ¿Por qué, boludo, te olvidás? O sea, llegás al nivel tanto de habilidad para abrir. ¿Y cómo sabes dónde carajo estaba la caja fuerte que querías abrir? Entonces me anotaba todo así.
Esas cosas son de la época en que los puzzles valían la pena, que eran realmente puzzles.
Pero te das, ¿sabes qué? La sensación de que lo que estás viviendo en el juego es real porque la estás pasando al mundo real. O sea, estás traspasando la cuarta pared tú mismo.
Los juegos originales antes traían un bloque de notas atrás para anotarte o los trucos que encontrabas o cómo resolver determinada cosa. Eso estaba buenísimo.
Yo me acuerdo de haberlo hecho esto de anotar cosas en el Zero Escape. En los dos últimos Zero Escape. No, en el 999 me parece que no. Pero en los dos últimos Zero Escape hay algunos...
¿Laberintos?
¿Cómo?
¿Laberintos? ¿Cómo? No, digo, yo me anotaba laberintos.
No, pases.
No, laberintos no, pases. Hay uno que tenés que anotar unos trazos, ¿viste? Y después poner tres papeles a la luz para sacar una clave. Está bueno. Tremendo, eso está genial. Y después no te sale a menos que lo tengas anotado.
Está buenísimo, boludo.
Sí, sí.
Después yo la otra que hacía era, bueno, anotar esos laberintos, tipo, prueba error. Me fui para la derecha, la cagué, tacho. Voy para la izquierda, pruebo. Eso, y después en algunos Silent Hills, en algunos pases donde tenés que hacer mucha variedad de combinaciones, anotar las posibles y andar tachando.
Sí, sí,
que me rompe las pelotas, pero es la única opción. Muy bueno, ¿eh?
Esa opción. Me pasé. En los survival era clásico eso.
Sí. Pues acá que está muy cerca del micrófono, boludo.
Y, no, la verdad me sorprendió el anuncio también a mí de Super Mario Maker. Era un juego que pensaba que no iba a salir para 3DS.
Es que es ideal para 3DS, porque con el lápiz...
Yo a Nico se lo decía, pensé que había sido Lele y ayer me dijo que no. A Nico se lo decía hace un tiempo, el Super Mario Maker es un juego para la 3DS.
Sí.
Porque estás tirado, esperando al médico, con el lapicito, armándote niveles. Es buenísimo.
¿Sí? Además le da más vida todavía. Ah, sí, un poquito más de vida.
Igual no que le falte.
No.
No, pero vos pensás, ¿cuántos años tiene? Eso me preguntaba Nico. ¿Cuántos años tiene la 3DS ya en el mercado? La marca
de la primera, claro.
Como marca. 3DS.
Sí, bueno.
2012.
¿No? ¿Más?
¿O 2011?
¿La primera 3DS?
Sí. 2011.
Marzo 2012.
Sí, yo lo acompañé a comprarse la 3DS.
No,
2011.
Ah, sí, 2011 sí. Es más lógica, pero 2012...
2011. 5 años para una marca de consola portátil. Después que salió la Excel, el New Moon.
Yo pensé que era más,
Y me acuerdo que en 2011, cuando salió, todos decían...
Sí, 2011.
No, el problema del principio fue que el precio.
Y los juegos. Sí. No había nada.
Sí, pero vos pensás, boludo, ¿cuántos años tiene de vida la marca de la consola? Todavía sigue tirando. 5
años.
Claro. Encima ahora va a salir el nuevo Pokémon que va a sacar ventas con ediciones especiales, ¿viste? Siempre sale un Pokémon Pikachu, yo qué sé. Y ventas.
Che,
creo que sale Pikachu. Ahora Sol y Luna, para mí es una cagada, pero bueno. Que son Pokémon.
Aguante el mismo, pero mexicano,
en versión Aloha.
A Lola.
A Lola. Y que llegue con un Pokémon le dé una trampa, para colmo.
Che, ya que
hablamos de portátiles.
Estamos hablando de portátiles, ¿por qué no tocamos el tema de la Play Vita?
Vos habías dicho, Fran, que era posible que Sony sacara un nuevo modelo de Vita. ¿Qué onda con eso?
Esperá que tengo la galletita.
No, la galletita.
Ahora me digo lo de la Direct.
Quedaban un montón.
Sí, un nuevo Mario Party para 3DS, el Star Rush.
Epa.
El Pokémon Swan. Mostraron el Pokémon Swan and Moon. Un Picross 3D, un nuevo juego para...
¿Un Pikmin? No.
Ah,
un
Picross. El Pikmin también.
El Pikmin era lateral, ¿no?
Claro, un 6-scroller.
Sí.
2D. Y una actualización para el Animal Crossing. Mostraron el Dragon Quest 7, el remake. El Yokai Watch 2, ese para Nico que le gusta.
Me encantó, yo no conocía nada de Yokai Watch, me encantó lo que vi.
Y es el Pokémon de level 5.
Yokai Watch está bueno, yo había jugado bastante del Luna. Está muy muy bueno. Pero las peleas son tipo de Shimigami Tensei.
No jugué nunca.
Son como el Pokémon.
Ah, ¿no?
No. Es es más tipo, ¿viste estos juegos, los Dungeon Crawler?
Sí.
Pero la etapa de pelea, viste que tenés a los bichitos adelante y tenés nada más la barra de vida de ellos. No es que los tenés enfrentados así en diagonal como el Pokémon. No, pues sería muy igual a Pokémon. Pero el juego también es muy lindo, parece tipo Ghibli, una cosa así.
Sí.
Está bueno.
Sí,
está
sí,
bueno.
La verdad que me gustó mucho. El Dragon Quest también. Mm. El Dragon Quest tiene una pinta bárbara.
El Dragon Quest el 7 lo jugué en su momento PlayStation 2 y fue un juegazo.
Esos son los que hace Toriyama, ¿no?
Sí. No sé, hace tal vez.
Bueno, los dibujos.
Hace los dibujos.
Sí. Pero bueno, ¿qué es el punto acá de Vita? ¿Nuevo modelo o nueva portátil?
No sé, sería como una Vita 2 porque tendría mejoras varias en todo. Lo que estaría bueno es que Sony le dé soporte.
Yo creo que se van a redimir y van a hacer
porque,
eso.
Porque, o sea, si está sacando. A ver, después lo que pasó con Vita. Si sacas una Vita nueva, pues sería como una Vita 2, una Vita Neo. Vas a empezar a darle o deberías sacarle, deberías darle soporte.
Sí, remediar la cagada que te mandaste antes. Porque la realidad es que.
Si no directamente no sales una portátil, vos no necesitas.
Es que no sé, sí. Cagada, es su decisión de cagada. Porque la PSP fue buena dentro de todo. O sea, fue la primera incursión de Sony portátiles, ya de por sí. Pero después sacaron otro modelo que después sacaban el PSP de la Go, que era una cagada. ¿Entendés que empezaron a
sacar? ¿Qué fuente es la info? Porque la verdad que no leí nada.
Yo tampoco puedo leer nada.
No, pero a lo que voy, es segura, es
no me,
es
que no me parece que era Games Radar, pero no me acuerdo.
Pero quiero saber cómo salió, o sea, ¿qué dicen los tipos? ¿Se filtró? ¿Se rumorea?
No,
¿leímos de...?
Creo, si no me estoy confundiendo, pero porque estaba viendo ahora para hablar que la gente de Machinima está probando el gameplay del Infinity Warfare en multiplayer. Tiene muy buena pinta, frenético, como siempre. Tiene muy buena pinta.
Es un
Call of Duty.
Sí, típico
multiplayer
de Call of Duty. Bueno, hablemos de Battlefield 1. Bueno.
Pero, sigamos con el tema principal. O sea, igual yo creo que la verdad, no, si saca una Vita ahora, más con encima con el hackeo que tiene ahora la Vita.
Lo del hackeo es.
Es como dejarse, sabemos. Yo creo que es. Bueno,
PlayStation Vita Trinity, filtrado los primeros detalles.
¿Por qué me suena Trinity? ¿Qué era Trinity?
Trinity fue la primera prueba de la bomba atómica.
No, bueno, yo no sé si era algún prototipo que ya existió de Play, algún...
Bueno,
no
me suena
mucho, boludo.
Lo compartieron en la página de Somos PlayStation, no era GameRadar, pero ¿por qué decía yo había puesto en la página que había que tomarlo con...
Pinzas.
No, pinzas, 80 pinzas. Es más, si tenés todos los cosos de la ropa, colgalo de
pero,
ahí.
Pero con 80 pinzas se agarraría muy bien y dejaría de ser algo agarrado así nomás.
No importa, pero agarralo con pinzas, chupá un huevo. la cuestión es que apareció como una fuente anónima primero en 4chan. Por eso es que nadie le da demasiado...
Poner un NeoGAF, boludo.
Pero después volvió, o sea, la semana siguiente medio que volvió a aparecer. Hoy os traemos nuevos detalles a través de una fuente anónima en 4chan que reafirma información que sabemos hasta el momento. O sea, se ve que había rumores y esto que había aparecido como que condeciría con estos rumores.
Ojo, que el 7 de septiembre se anunciaría la Play Slim y se anunciaría tal vez esta
Neo.
Poronga.
Dicen que Neo también.
Ojalá.
Y no sé si no sería esto. Resolución de 720p, botones L2, R2, L3 y R3.
¡Vamos!
Share y permitiría la posibilidad de utilizar juego remoto con la Play 4 y utilizar el DualShock 4 como control para la portátil.
El juego remoto
la Vita.
Sí,
la normal.
Pero bueno, o sea, pero.
Sí, lo tienen que poner.
Le bajan un toque la resolución e incluye los botones.
Pero ya lo tenía. Va, lo bueno es que incluye los botones
L2, L2 R2, R3 y el Share.
¿Pero qué resolución tiene la Vita 1? O sea, la Vita, ¿no?
960 por 500 no sé cuánto mierda.
Ah, no, le sube, no le baja. Sí, no llega. La supuesta filtración revela que los juegos en lanzarse en la nueva portátil serían la remasterización de Crash Bandicoot, Gravity Rush 2, un nuevo Little Big Planet, una IP de Sucker Punch y varios títulos third party como Persona 5... Si te llegan a sacar el Persona 5 para la nueva, te vas a cortar las pelotas.
Me la compro.
80 pedazos.
Me la compro, me chupo mucho.
World of Final Fantasy y Dragon Quest 10 y 11.
No me parece un super catálogo de lanzamiento, pero me interesa lo de Sucker Punch, que es muy factible que lo puedan hacer porque desde el Infamous que no sacan nada.
Y estaría bueno. Vos sabés que el otro día, fue el día anterior a leer la nota, estaba pensando.
Y tienen que sacar Dream. ¿Se acuerdan de Dream?
Ah,
Dream.
De Media Molecule.
Sí, sí, sí.
Para mí está bueno el catálogo. O sea, para...
Espera. Fecha de lanzamiento, primavera 2017, a un precio de $249 con memoria interna de 128 GB.
¿No es barato?
¿$250? Para mí... Sí,
sí,
pero es como mucha información muy precisa como para hacer una como para hacer algo que se filtró en 4chan.
Perdón, pero el día que... Es así, boludo, me chupa la pija de todo el mundo. El día que yo filtré lo del... ¿Cómo se llamaba? El de HoloLens. Era información recontra precisa.
Por eso, sí, ya sé, lo filtramos nosotros. Nunca escuché el programa, me tenés que contar después que te
dijo tu amigo. Ya ni me acuerdo, boludo. Pero, repito, el que lo quiera escuchar es uno de los... No sé, hace uno de la temporada anterior, creo.
Es de mitad de temporada, creo.
Y a día de hoy sigue siendo primicia porque no se sabe nada de lo que dije.
Puede ver información de primera mano. En bolas, por los jugadores.
Así que, ¿quién te dice? ¿Qué
sé yo? En bolas, es el con los Windows.
Lo que, a mí lo que me hace ruido es que es un catálogo que no me da para creer que Sony, con ese catálogo, le ponga fichas a la consola. No tiene un catálogo propiamente dicho de Sony, como para yo entender que la banca.
Little Big Planet. Es una IP Sony que...
¿Dijiste Little Big Planet?
Sí, lo dije.
¿Cuál? ¿Pero qué
Little? Uno nuevo. Ah. Uno nuevo para esta consola. Little Big Planet hubo en PSP, hubo en Vita, hubo tres iteraciones y un especial cortito para Move.
Si es el volver de Media Molecule, puede ser. Porque aparte que estén laburando en Dream, semejante estudio, puede ser que tranquilamente...
Puede ser que yo estaba haciendo uno. Me parece un título sólido como para vender. Porque aparte es lo mismo que hablábamos del Super Mario Maker. Vos te podés hacer los niveles, es un juego entretenido, es un juego que le gusta a todo el mundo, es un juego que se sigue jugando. Entonces no me parece que sea malo.
Sí, sí.
Tendrías una IP nueva encima de Sucker Punch, lo cual me deja a nada las esperanzas de que hubiera un Infamous que aunque saliera para esta nueva portátil. Los Dragon Quest en Japón venden, este de nuevo vendría a ser el problema. Si a vos te empiezan a sacar cosas que únicamente vendan en Japón, claro, pero no las traes acá, que hay mucha gente que compraría cosas que salen en Japón,
de nuevo
la matarían.
Y que aparte, lo que tiene bueno es que ellos saben, tienen antecedente con PSP que en Occidente sirve.
Sí, y el Persona 5, yo creo que si le sacan, si no lo sacan para Vita y lo sacan para estas, la pondrían por atrás un montón de gente.
No va a salir para Vita el Persona 5, no creo que sea
olvidado. Igualmente, hablando en el caso hipotético que esta consola salga, yo creo que tendría que salir para Occidente porque de salir para Oriente, ¿qué sentido tiene ahora que la Vita está consolidada en Oriente, no? ¿Qué sentido tiene hacer otra
reemplazarla?
Nueva? Entonces, si la lanzan, me parece que para remediar...
La consola va a ser a nivel mundial. Ahora, si es posta y Sony saca una consola, lo que tiene que hacer es no cometer la misma cagada que se mandó con la Vita. Pues la Vita es muy buena consola, tiene muy buenos juegos,
no,
pero muchos no llegaron acá, y de los juegos que llegaron acá, sacaron muy poco y la mataron muy rápido.
Claro. Igual, lo que pasa es que el catálogo que traían de, bah, que había acá de juegos que se hacían en Norteamérica, en Europa, no sé, es como que nunca quedaban a la talla de lo que venía de Japón. No.
Siguen siendo muy portátiles, muy minijuegos.
Claro.
Entre comillas. Igual, para mí el gran problema de tuvo Vita es que prometía hacer una Play 4 portátil, Play 3 portátil, y nunca terminó de ser Play 3 portátil, más que nada por los controles, porque no tiene R2, L2, ni R3, ni L3, y era como que quedaba muy, muy desfasada a nivel control, entonces muchos juegos de Play 3 o 4 no se podían portear.
Claro.
Yo traté de jugar al Metal Gear 5 con... ¿Cómo se llama? Con cosas remoto.
Sí,
es un cáncer.
Sí, imagínate.
Es un cáncer.
Un problema que resolvía la Vita de la PSP era el segundo analógico.
Sí.
Eso sí. Eso era un problema en la PSP. Tratás de jugar al Peace Walker y te volvés loco.
Sí. Fue una tortura. Yo no sé si el Peace Walker me costó lo que me costó por los controles o porque realmente era tan difícil.
Yo lo terminé jugando en Play 3 porque no podía tolerar los controles.
El Peace Walker.
Insoportable.
El Peace Walker jugando todas las noches, una o dos horas, y en esas dos horas me entraban creo que tres partidas contra el chabón porque era durísimo. Tardé un mes en darlo vuelta. Llegué a pensar que no lo iba a poder terminar nunca.
Claro.
Los jefes los parí.
Otra cosa que él tiene de malo la versión de PSP es el frame rate. Eran, no sé, 20 frames, no llegaba ni a 30 ese juego.
¿Peace Walker?
El Peace Walker.
No me acuerdo.
No llegaba ni a 30, la versión de Play 3 estaba a 60, era como que... Fíjate.
Sí, sí.
Pero ¿sabes lo que me llama la atención del tema del anuncio de esta Vita? Es que días, hace muy pocos días, se logró hackear la consola. Digamos, y el hackeo es relativamente
¿no
fácil.
¿No pasó como 2 meses?
No sé, nada. Menos de una semana fue. Digamos, la salida estable del hackeo fue hace tipo una semana o
dos semanas. Claro,
y fue el hackeo es una estupidez, es literalmente meterte en una página del navegador de la Vita, tocar un botón y la consola ya está hackeada. Es una tontería.
Che, ¿y cómo se puede manejar con el tema de las actualizaciones?
No, pues.
O sea, la cagaste. Actualizaste y ya está, puedes jugar hasta esos juegos.
Claro, si actualizás, esto se puede hacer en la versión 3.6. Si actualizás a la 3.61, perdés el soporte para hacer el tema este del hackeo.
Claro.
Lo puedes hacer si te quedas nada más en esa versión, pero perdés el tema de actualizaciones de juegos, perdés el acceso a PSN, claro. Perdés absolutamente todo lo que tenés usando una cuenta legal, digamos. Y si tenés una cuenta legal atada, corres riesgo de baneo de tu cuenta por completo.
¿Sabes? Para mí lo único aconsejable que tiene, yo lo que haría, sería decir, bueno, a ver, hasta la 3.6 juego todos los juegos que se me canten las pelotas gratis, y cuando me pasé todos los juegos, ahí la actualizo de vuelta, la vuelvo a tener original y le meto para adelante.
Pero, ¿sabes? Es lo que están haciendo un montón. Por ejemplo, si vos tenés PlayStation 4 o Vita, vos compartís la cuenta. Vos te das más cuenta de las dos consolas. ¿Te llegan a venir a tu cuenta?
No, bueno, pero me hago una nueva, boludo.
Claro.
Pero si tenés la de la Play 4.
No, pero la Play 4 la tengo. No, o sea, salgo de tenerla vinculada. Me creo otra cuenta y los truchos los juego de esa otra.
No es vinculada, que o sea, la cuenta. O sea, obviamente podés crear otra, pero no es que vinculás. Vemos que te interesa. ¿No? O sea, entras con tu usuario de PSN. Chao. Es eso. No es que vincular. O sea.
No, está bien, pero. O sea, los añadís a otro gozo, boludo. No, o sea,
sí, te creas
Fa Fontán, se llama robertitofunes.com y lo metés a eso.
Claro, o sea, sí, te creas otra cuenta con un metrucho.
Ya está, boludo.
El tema es que no funciona así como por ejemplo decís vos, que vos te linkeás los juegos a tu cuenta. O sea, vos podés tener la Vita. ¿Sí? La Vita es así, cuando vos tenés una Vita.
Sí. ¡Wow!
¿Qué? ¿What the hell?
Mind blow.
¿Qué?
Leandro tuvo, le vino una estefanía, digo, una epifanía.
Ah, ¿qué pasa?
¿Cómo se llama la Vita nueva?
Trinity.
¿Cómo se llama la Play 4 nueva?
Neo.
¿Cómo se llama VR?
¡Ay, hijo de puta!
¡Morpheus! ¡Boludo!
¡Es verdad, boludo!
¿Eso lo descubriste vos?
Están playando la mano.
¿Eso lo descubriste vos?
Sí. Se me pararon todos los. No, se me pararon.
Grande, boludo.
Se me pararon todos los pelitos de la barba, boludo.
Impresionante.
Cuando... Estaba buscando lo que me decía de la Trinity, pero no encontré nada.
Che, pero entonces, o sea, o
se
es...
completa todo, boludo.
O el chabón que inventó esto es un capo, o es real y se nos está parando la gaviota a todos.
O es muy fan de Matrix.
No, a ver, si fue un troll que tiró. O sea, es muy rebuscado que alguien diga, a ver, se filtraron estos rumores que no conoce nadie. Entonces voy a tirar anónimamente en 4chan que se confirma y le voy a poner Trinity para ver si alguno se da cuenta de Morpheus y Neo.
Igual, o sea, sí.
Imagínate, prendés la Neo, boludo, y te viene un wallpaper de Wachowski.
No, cuando vas a adaptar los términos
de condiciones. Hechos mujeres,
claro.
Cuando vas a adaptar los términos de condiciones, viste, te da dos pastillitas. ¿Aceptas o no aceptas?
Bueno, ahí tenés. Esa es la que tenés con la 3.6 de Vita. ¿La azul o la roja? Y bueno, depende.
¿Querés jugar gratis?
Claro.
¿O querés seguir jugando?
Claro, ser legal o ilegal. Ahí está la clave.
Igual lo que digo siempre. La cabeza de la gente cambió mucho respecto a lo que es la legalidad de juego en los últimos años.
Sí, obvio.
La verdad que cambió muchísimo.
Cambió
y a nivel mundial, Y a nivel mundial, no solo en Latinoamérica. Nosotros no teníamos la posibilidad tampoco de jugar juegos originales.
Hay muchas vueltas para conseguir juegos ahora. De maneras legales, digamos. Y hay un montón más que te convienen.
Y si puedes esperar, las puedes conseguir baratas también. Claro, esperar que alguno lo juegue, lo venda.
Es que también a la hora de tener los originales tenés muchas ventajas.
Sí.
Aparte del hecho de tener los originales, tenés acceso al multijugador, tenés acceso a actualizaciones y un montón de cosas que son ventajas de tener los juegos originales.
Che, es cierto también que Steam salvó la PC.
Por supuesto.
Sí. O sea, no hay duda. Yo la primera vez que escuché hablar de Steam, Yo estaba en el colegio en el año 2010 o 9.
No,
por ahí.
No.
2009.
Yo creo que mi cuenta, la primera, no, fue de 2007, 2006. Creo que, bueno, venía de 2006.
Yo la primera 2004. Vez que escuché era cuando salió el Command and Conquer Tiberian Sun. Así llamaba, ¿no?
Sí.
Bueno, cuando salió ese juego, la primera vez que escuché hablar de Steam. Y dije, nada, tómatela, que yo llego a mi casa y me lo descargo. Y veo que había que comprar. Y dije, pero yo pásame la pija, idiota, si yo lo descargo gratis. Y pasó un montón de años, boludo.
Steam salió en 2003.
¡Mierda!
Sí.
Bueno, pero la realidad es que tardó un montón en consagrarse, ponerle. No, me sale la palabra.
A mí no me...
Yo creo que no.
¿Sabés cuándo llegó acá? Cuando te obligaban a tenerlo instalado por el Half-Life 2. Yo el Half-Life 2 me lo compré original.
Yo creo
me lo regalaron por un cumpleaños.
Yo creo que levantó por la época del Orange Box.
Sí. No, mucho antes.
¿Antes de decir?
Sí, el Orange Box salió para Play y Xbox. No, creo que salió para Play nada más.
Sí, también.
Sí,
estaba todo para PC.
Yo, para mí, empezó a ganar este terreno cuando la gente se ha dado cuenta de la cantidad de rebajas que había. O sea,
sí,
ahora tenés
octubre de 2007 el Orange Box.
75% de descuento en la saga de Witcher. ¿Qué ya dice, boludo?
En ese venía el Portal, ¿no?
Sí, sí, ahí salió el Portal.
Ahí salió el Team Fortress, estaba.
Team Fortress 2 y Oral, y Portal.
Sí.
Oral, cualquiera.
¿Y qué? ¿Estás de descuento ahora encima?
¿Eh?
¿Te hace descuento, me dijiste,
¿sí?
de Witcher?
Sí, sí.
Listo, encima para PC nueva.
Hasta 75% en la saga.
Volviendo así un toque, ahora retomamos esto. Nintendo pidió el cierre de 562 juegos hechos por fanáticos.
Sí, lo leí ayer.
Es muy choto. Esas son las boludeces que me molestan de Nintendo.
Y sabés lo que escuché también, que hace esas cosas, pero hay gente que está agarrando amigos, los customizan, le hacen un montón de boludeces y en vez de cuánto sale el amigo, $15, ¿cuánto sale?
$12.
Bueno, $12 y lo venden a 100. Personalizado. Y a eso no les hace nada. Entonces, ¿qué te pasa, loco? ¿Entendés?
Sí, eso es una chota.
Nintendo tiene esas cosas, boludo, que te dan ganas de matarlo.
¿Viste que van a salir los amigos del primer Zelda?
Eso fue lo otro que anunciaron. El de Ocarina of Time con Link tocando la ocarina es buenísimo.
Sí.
Me encantó.
Dos del Wind Waker, y después el 8-bit.
¿Qué estaba? ¿Tú un Link? El de 8-bit, el de la ocarina y el otro, ¿cuál era? De Wind Waker.
La princesa Zelda.
¿Y qué pasó con el de Bayonetta?
¿Qué cosa?
¿No está? ¿O no?
Sí.
¿Está el de Bayonetta?
¿Salió?
¿El amigo
de Bayonetta 2?
No, el amigo de Bayonetta.
El amigo de Bayonetta.
Me parece que no, ¿eh? Porque ayer estaba leyendo algo y creo que no salió y yo dije, qué bueno estaría tener un amigo de la perra.
No, me parece que todavía no salió, pero no terminó la tanda de amigos. Me parece, falta una última.
Yo me lo recompro eso.
Sí,
Claude Ryu y Bayonetta amigo confirmed for 2016. Bueno, así que...
¿No está?
No, todavía no salió.
¿No?
Pero está confirmado.
Bueno, lo importante es que...
Alguien preguntó el 8 de junio, ¿ya vienen los amigos de
Bombilla Pila? Esa es la que tiene arriba la repisa para hacerse la paja, boludo.
Hablando de arriba de la repisa para hacerse la paja, ya que Juanma es un tipo medio pajero. El otro día Rodrigo Scaff, y ya se había hablado, yo creo que lo había publicado. Habían publicado el Dead or Alive, VR Extreme Beach Volley, no, esperá que ya te digo el nombre. Dead or Alive Extreme con la posibilidad de usar PC VR.
A mí me empecé a reluce, perdón.
Sí, es muy triste. A ver.
Público japonés.
Es muy triste, boludo. Pero entiendo que venga de una tierra que tienen lugares de arcade como teníamos Aladdin nosotros, pero para juegos porno.
Y
de los tipos. Gabinete, boludo.
Gabinete para meter la pija.
Cuando yo escuché el gozo ese, vi una foto de un flaco de atrás.
Viene de una tierra en los supermercados, en los segundos pisos, tercer piso de los supermercados, tenés dispenser de bombachas usadas, de colegialas.
Bueno,
Japón,
igual
Japón,
igual a lo que
punto, sí, de última, para la descripción que le puede dar
a igual a lo que iba, lo que publicó Rodrigo después.
Lo llevo a la mierda yo.
No, es que es verdad, porque
sí,
a ver,
sí.
Es muy importante que digamos esto antes de decir lo que vamos a decir después.
Claro.
Porque si nosotros le vamos a pegar a los gallegos ahora por el de playgroundmag.net por la nota que escribieron, vamos a quedar como repajeros. Entonces, que quede establecido que nos parece bastante enfermo, porque la verdad los ponjas son recontra enfermos.
Sí.
El otro día leí que tenían muñecas de silicona tipo, viste, lo que se usan para hacer RCP, pero con la forma de nenes para pedófilos. Y que estaban viendo que había quienes querían bajar la empresa y otros que decían, no, pero tienen que estar a disposición porque esto va a hacer que la pedofilia baje. ¿Hasta qué punto? Porque si vos me decís que a un pedófilo con eso, que para mí es estimularlo, lo vas a mantener a raya y no va a agarrar un nene, no sé si espero el remedio, porque sí, o sea, lo seguís metiendo en la enfermedad, a eso me refiero.
¿Cómo lo sacas de la enfermedad?
Una bala.
Pasa que hay un montón
bien puesta.
Pasa que hay un montón de...
Bueno, muñecos de nenes creo que tampoco.
Sí, si lo permite.
Hay un montón de problemáticas en Japón que no tienen ni ellos mismos la idea de cómo resolverlas.
Eso igual lo habla a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y acá viene lo que había compartido Rodrigo de la nota de PlaygroundMag.net. Estoy malísimo para hablar hoy. Era que el desagradable videojuego en VR que permite acosar sexualmente a las mujeres. Y creo que, por lo que leí en los comentarios, estuvimos todos de acuerdo en que es bastante sensacionalista como está la nota encarada. Es verdad que el juego vos te permite con el move tocarle la cola o tocarle las tetas a las minas, como agarrarlas y moverle las tetas, en contra de voluntad de las chicas, porque las chicas medio se quejan, se quedan ahí, pero después de que se las hace 4 o 5 veces, se hacen un quejidito y medio se corren.
Ahí estaría el problema también. Porque si entonces, te hacen puta ya es otra cosa.
Claro. Entonces, es verdad que es recontra enfermizo, sobre todo si lo programaste así. Como los juegos que había para Vita, eso que le tenés que pegar en la cola a la chica para juntar puntos y...
Eso te iba a decir.
Hay
toda una industria de eso.
Y no entiendo cómo se mueve, la verdad no entiendo cómo se mueve.
De hecho hay un Dead or Alive Extreme 3 para Vita que puedes hacer exactamente eso. Pasar tu dedo por la pantalla para moverle las tetas a la mina.
O mientras no le pases el dedo por el clítoris.
Sí.
Entonces...
Acá lo único bueno que hay es el Larry's. Listo, chao.
Entonces, la cagada que se mandaron estos tipos y donde es sensacionalista es que te dicen, se supone que es un juego de voleibol femenino, pero al igual que ocurre en la realidad, tal y como hemos visto en los recientes Juegos Olímpicos, se ha sexualizado por completo. No, flaco, te pediría que por favor, por lo menos agarres una revista, un libro o cualquier cosa y leas, te informes. Bueno, en un libro por ahí no te vas a poder informar de esto, pero los Dead or Alive siempre fueron sexualizados. O sea,
sí.
Se caracteriza por ser un juego en el que se sexualiza a la mujer.
El remaster era donde le agrandaban las tetas y hacían que tenga un movimiento recontra tiene zapadas físicas.
Según Nico me dijo que en la versión de PC tenía un motor especial
para eso. Sí, tiene un motor especial de tetas.
Pero se lo podés sacar o poner. Después vinieron los mods que hizo la gente con las minas en pelota. Entonces.
Pues yo una pregunta, ¿no? Más allá de todo esto. Todos los que estamos acá, me imagino que somos tan pajeros que. Sacamos en el Sims el ¿cómo se llama, boludo? La clausura
para correr el...
Estaba la minita maniando así, le sacaba la ducha y la veía sentita ahí en culo.
¿Pero qué teníamos? 10 años.
Está bien, bueno.
Ahora.
¿Te imaginas que venía con sorpresa y tiene una poronga de 20 centímetros? Pues muero, boludo.
Ahora, muy distinto es, sobre todo si rosa el tema de que vos estás tocando a la piba y se queja, pero no aparte la sonda con la que le estás tocando o... Porque ahí ya roza otro tema medio turbio también. Sí. Muy turbio, no me digo.
Sí, el que no, ni hablemos ni lo mencionemos, boludo.
Ahora, escribir que se supone que es un juego de voleibol femenino, pero y hacer una comparación con los problemas que tienen en la vida real y después, para peor, pone, muchos han criticado la censura del videojuego, porque son argumentos tipo, ¿por qué sí, no los GTA? Pero existe una diferencia sustancial en estos casos, ya que en Dead or Alive la única motivación que puede tener usuario es el morbo. Hay un millón de juegos donde la motivación es el morbo.
Bayonetta tenía un modo para jugarse con un solo botón.
Bueno, y acá pone... Aunque en
serio, de puta. ¡Boludo, buscalo! El modo se llamaba Infinite Combo o algo así.
Cuando lo
podía jugar con una sola mano.
Cuando lo dijiste, para qué, ¿viste? Cuando lo dijiste no reparé en el por qué un solo botón.
Yo acabo de reparar.
Caí después. Bueno, dice... por otra parte está el tema del acoso gratuito. Al usuario se le permite usar objetos contra las protagonistas sin que puedan evitarlo, aunque por supuesto se quejen del trato recibido. ¿Será porque a los acosadores les gusta sentir el dolor de sus víctimas? Yo creo que ninguno de los que estamos acá lo va a jugar.
No,
ninguno se lo compraría, ninguno lo probaría.
Yo probaría. Callate.
Pero como curiosidad de última, ¿viste?
Pero bueno, te puedo entender como curiosidad.
No, no me lo pondría a jugar más de 15 minutos, no, por ahí.
Más de 15 minutos.
Pero goma, ¿por qué? Para agarrarse la garcha, boludo. Claro, por eso lo juegas más de 15 minutos, porque no llega.
Yo lo único que quiero es darle un cabezazo a la goma, boludo, de la mina. Lo único
bueno,
que quiero
bueno,
hacer,
bueno, eso, a ver, a nivel diseño me interesaría ver. Si vos te acercás y le das un cabezazo, ¿se le mueven las tetas? Para ver hasta qué nivel pues, se puede interactuar. Y ya no hablando, o sea, hablando en serio, saquemos las minas si quieren y pongamos, no sé,
osos.
Un oso, podés darle un abrazo al oso y acariciarle con la cabeza el pelito. Para ver hasta qué punto el contacto entre la realidad virtual y el objeto, o sea, la programación de objetos, cómo va a estar orientada.
Sí, sí, claro.
Pero bueno, no, o sea, es un poco indefendible quizás criticar la nota. Pero estaba muy
politizada.
Sí, no sí. sé si politizada no, es la palabra.
Clickbait.
Sí, muy clickbait.
Sí.
Y entonces como que les decían que era únicamente para pajeros y que a la gente le gustaba ver sufrir. Y la realidad es que volvemos a lo mismo. En el GTA entonces que uno tendría que volverse un homicida porque le gusta cagarse a tiro con todo el mundo cuando llega con un día que viene el laburo de la facultad completamente superado. Es como medio ridículo el asunto, pero sí. Qué sé yo. La cuestión es que sí, igual el que lo desarrolló bastante desagradable. Es muy turbio.
¿Cómo es el tema de Electronic Arts, peor empresa y todo eso? Porque en realidad había surgido el tema hace rato.
Hace como 4 años la vienen nominando como la peor empresa.
No, en realidad
creo que Ubisoft le peleó.
Uno o dos, no más. Después se redimió y a partir de ahí tres, arrancaron a hacer todo bien.
Fueron tres, de los cuales uno... No, bueno, está bien, no.
Mira, te cuento algo.
Nominada.
Sí, fueron tres nominados que uno se la ganó Ubisoft.
Desde esa vez que habían dicho, bueno, vamos a empezar a poner unas pilas para no ser la empresa...
Perdón, no, che, Fonti, copate, boludo, y pasá la galletita. Se lleva el paquete del hijo de puta.
Se empezaba a poner las pilas para dejar de ser la peor empresa. Y yo, para mí, se pusieron muy bien las pilas y... Sin ir más lejos, dos cosas que noté el otro día. Que sí, o sea, quiere decir que siguen tratando de redimirse. Una de las cosas era, Battlefield estaba teniendo problemas con los servidores, que bueno, en realidad se dice que fue un ataque.
Fue un ataque.
Que no sé si no habrá sido de... Ahora ustedes me van a decir. Pero yo para mí fue... Te explico de quién. ¿Por qué? La cosa fue así. Yo, como Beta Insider, pude jugar el primer día. No tuve ningún problema. Sácame la poronga esa desgracia. El primer día pude jugar sin ningún problema. El segundo día, cuando se habilitó para todo el mundo, o casualidad, no por problemas de servidores, sino por un tema de que algún hijo de puta los atacó, se cayó en todos los servidores, no solo Battlefield, sino de Need for Speed y de no me acuerdo qué otra cosa. Entonces, chao servidores de Electronic Arts. Entonces, no sé si el mismo día o al otro día, anunciaron fin de semana gratis de Overwatch. Y yo no sé si no habrá sido Blizzard, porque están hablando de un ataque recontra sucio de una de las empresas, no dicen de cuál, y justo sale, a ver, convengamos que Blizzard fue la que te sacó el juego gratuito cuando salía el de Gearbox.
Battleborn.
O sea, sucios son los hijos de puta.
Igual.
Y tranquilamente lo pueden hacer, porque Fonti, justo coincide, boludo, que el mismo día, el fin de semana, dan el juego gratuito, no lo puede hacer otro día, ¿entendés? O sea, de alguna manera son competencia.
¿Sabes cuántos ataques de DOS tuvieron los servidores de Blizzard?
No, está claro, pero justo, o sea, ahí.
Sí, pero no por parte de otra empresa.
No, ¿qué sabes?
Y no sé.
¿Qué sabes? No se sabe quién es.
Pero esto me parece raro, o sea, justo.
Cualquiera puede hacer un ataque de DOS. Cualquiera. Cualquiera puede hacer un ataque de negación de servicio. ¿Qué? O sea, ¿sabes cuántas veces entré? Miren, chicos, estamos teniendo problemas de negación de servicio por unos ataques. Cuando estaba en la beta de. O sea, de Legion, que incluso lo tengo ahora, estuve jugando y le va apareciendo. Oh, cuántas veces entraba en Play 4 y miren que estamos teniendo problemas de los servidores. Y tenía que fumar.
Pero, o sea, pero esto me parece sospechoso. Pero bueno.
O sea, si vamos a empezar, para mí fue esto, entonces
no,
tengo.
Está bien, boludo. Pero una cosa.
Todos los días que tuve un problema.
Una cosa es que sea en X motivo del año, sin ninguna competencia al lado, y otra cosa es que sea justo en el momento en que Blizzard, con el antecedente este de Battleborn, que. Más allá de que sea algo más correcto, fueron forros y...
No, no fueron forros
porque es obvio, porque es una movida de empresa, está claro. Pero digamos, justo coincide que fue ese fin de... No sé, a mí en particular me hace ruido. Pero más allá de eso, lo que quería decir es que Electronic Arts vos le comentabas a cualquier persona por Twitter, perdón, cualquier persona por Twitter le comentaba a Twitter de Battlefield y le ponían, loco, no me anda el juego. Y Battlefield le contestaba persona por persona, desde te vamos a solucionar, desde un chabón que decía, me gusta Battlefield, y el chabón, comentanos por qué. Pero vos decís, boludo, un seguimiento a la puta madre. Y abajo, Electronic Arts Support contestando, quédate tranquilo, vamos a solucionar.
No, yo con el Diablo 3.
Es un apoyo de la concha de la lora.
Yo con el Diablo 3, los 6 meses que lo tuve, hasta que me cagaron la cuenta y Blizzard se abrió de gamba completamente. De los 6 meses que lo tuve, 3 meses era injugable. Porque
cuando
era injugable.
Cuando salía era injugable.
No solo eso, durante esos 6 meses, cada vez que tuve algún problema, el soporte técnico o la gente de soporte fue inexistente. Te decían, bueno, por favor, fila ticket, no sé qué mierda, mandaba el ticket. Nunca te contestaban como el orto, te contestaban a la semana cuando decían, no, ya estaba flaco. Bueno. Hace una semana quería jugar y no. ¿Qué fue eso?
Bueno, me patadilla,
hace una semana quería jugar, ahora ya me chupo un huevo. Entonces, viste, Blizzard a mí, no nos olvidemos que es Activision Blizzard. Sí. Me parece una empresa de mierda. O sea, te lo voy a decir siempre y vos la vas a defender como hiciste recién.
Pero todos superataquean servidores. Sigamos, todos superataquean servidores.
Sí, constantemente, pero no sería raro.
Busca tranquilamente en el mapa, te muestra el ataque en tiempo real.
Ojo, te digo algo para que Fonti no se...
todos los puntitos como va cayendo.
Te digo algo para que Fonti no se ofenda más con Blizzard.
No, no, pero eso,
capaz que fue la gente de Infinity War, no. ¿Quién está haciendo el Infinity Warfare?
Activision, ¿me está preguntando?
Sí, pero no sé qué Infinity estudio.
¿Sí?
No, boludo.
Sí, cómo no.
¿Infinity Ward es?
Sí, sí.
Ah, bueno.
Por eso es el estudio más poronga que tienen para hacer los Call of Duty y es este, por eso que yo no lo
sé. Sí, ojo, hacer. Ojo, igual que.
El otro lo hizo Treyarch. El
Black Ops 3. 3. Sí, ojo que Treyarch viene levantando mucho también,
Es que Treyarch quedaron los buenos, en cambio en los de Infinity War quedaron los malos.
¿Hasta qué punto es los malos, los buenos? Se, llevaron... se fueron los mejores, pero...
Bueno, sí, sí, a eso voy, a eso voy. Los de más experiencia y los capos en el campo, digamos, se fueron a la mierda.
Pero qué sé yo, no sé. No, ojo, puede ser. No, no, no te digo que no. Andás a ver cómo sea de lo del tema de Battlefield. Que igual yo a la hora, 2 horas de lo del coso pude entrar.
¿Qué opinas de la beta de Battlefield que la estuviste probando?
Me encantó. Y no solo me encantó, leí una nota el otro día que decía que el Battlefield 1, que la Primera Guerra Mundial era el lugar para Battlefield 1. Y probablemente la Segunda. Pero era el lugar para Battlefield 1. Y que Battlefield había vuelto o había ido al lugar que mejor le quedaba. Porque es un lugar sucio, confuso, oxidado, o sea, tosco, sí, viste, sí, medio sí, cabeza, sí, sí. Y le queda bárbaro.
Sí.
La verdad, en un momento me encontré mirando para todos lados porque estaba en el medio del desierto. Levantaba polvo para todos lados y un chabón estaba disparando para allá, otro estaba disparando para allá, un avión venía por... y decía, no sé dónde mierda ponerme.
Y ahí fue cuando me enojé.
Sí. Bueno, yo te cuento una.
Venían por izquierda, venían por la derecha.
Yo juego con los auriculares 7.1 y la verdad es que lo pongo al mango y cuando me hace mierda los oídos digo, la guerra era así, re estúpido soy, ¿viste? Pero le daba el palo y lo que tiene bueno es que como es 7.1 sabes de dónde viene el disparo, entonces te sirve para la experiencia de juego y al mismo tiempo sabes justamente de dónde viene el disparo, dónde correr, dónde guardarte y esas cosas. Y me pasaron experiencias como, por ejemplo, cuando le agarras la mano a los bombarderos y a los aviones, qué sé yo, boludo, es una experiencia girar alrededor de una base que sería en este mapa la ciudad, el pueblito, y que haya adelante tuyo un chabón con la ametralladora cagando tiros a los vagos porque va siempre girando alrededor del... como si fuese un ¿cómo es, boludo? Un buitre, ¿viste? Que gira alrededor del muerto, bueno. Y yo lanzando bombas para que cuando se recargan, es una experiencia buenísima. Pero la que me pasó es que íbamos todos en un tanque. El tanque creo que carga 5 personas. Y sí, en un momento, bueno, se estaba haciendo mierda el tanque, que los puedes reparar, pero no da para más. Nos bajamos, explota el tanque y nos quedamos los 5 en medio del desierto. Pero te juro que, boludo, no había un carajo para ningún lado. Estábamos en la loma del orto. Y éramos los 5 moviéndonos, 5 desconocidos, corriendo en el campo. Cuando se empieza a mover, viste, la arena, viste que tiene el efecto ese, sí, que se mueve la arena bien pegadita al ras. Y esa sensación de soledad, de que no había silencio y se escuchaban los disparos desde lejos, boludo, y ir corriendo a refugiarnos los 5, y los 5 para el mismo lado. O sea, ese sentido de pertenencia,
bueno,
y de de soledad, de loco, estamos solos, vayamos todos juntos. Íbamos todos juntos, boludo, problema, pero era una experiencia increíble.
El problema que tiene, y que me encontré con cosas de esas, es que había mucha gente que te jugaba tipo Call of Duty. Y a mí me encanta, yo lo digo siempre, el online del Call of Duty me encanta porque es un online cabeza para cagarte a tiro, para distenderte. El del Battlefield es para, como hablábamos con lo del arma el otro día, para juntarte con amigos, dame un escuadrón.
Pensarla.
Cada escuadrón podría quedarse en cada lugar a defender, y si se jugara como tendría que ser, y si se distribuyera bien la gente, en vez de todo el mundo correr a B, todo el mundo correr a C, todo el... Está bien, bueno, a vos te van dando objetivos, ir a defenderse, ir a... O sea, entonces, por más puntos, por ahí te lo puedo entender.
Sí.
Pero es como que... Por ahí te spawneaba uno atrás tuyo y me pasaba que se iba a la concha de la lora y yo me quedaba solo.
Sí.
Después, otro contrario me pasó, de que estaba arriba de una montaña campeando y viene un flaco y me empieza a cubrir con el sniper también y tira uno para un lado, uno para el otro. Entonces, hay lindas experiencias, pero depende de con quién juegues. Yo por eso dije, muy probablemente lo compro en PC, depende de quiénes se los vayan a comprar, porque la idea, la verdad, sería poder jugar, juntarse cinco.
Sí, agarrar una base y decir, bueno, a ver, no sé, nos ponemos varios arriba del tejado, otros abajo, y de última, no sé, agarrar un bofonti, porque sos mágico, andá a buscar el camioncito que está allá a 3 kilómetros, vení, lo traes, y cuando nos aburrimos nos cambiamos a base y nos vamos al la, y algo así, ¿entendés? Tipo,
claro, esa estrategia... Ponele la A y la F, creo que eran, que estaban en la concha de la lora. Porque había una que estaba aislada en el medio del desierto. Eso te puedo entender. Con unos estuvimos, estábamos los cinco campeando, a ver si venía alguno, no venía nadie. Estaba todo el mundo en B y no te vas a quedar tampoco ahí hasta que termine el juego porque.
Sí. Ahora No ganas experiencia, básicamente, entonces es como que es al pedo hacerlo.
O sea, quedarte un toque para ver si viene alguno, a proteger y todo, sí, está bueno. Ahora, si ves que la guerra está en otro lado, bueno, anda a buscarla. Pero, qué sé yo, la verdad que me gustó mucho. Me corre a 40 FPS constantes. No me rompe las bolas. No noté. Con Vertical Sync, sí lo que noté, y eso me pareció muy raro, tearing de la pantalla o dos veces.
A mí no.
Pero no es que me pasa siempre. Eso es lo raro. Debió haber sido un problema por la beta. Porque por ahí estaba jugando, en 4 horas que jugué, me pasó una vez. Con lo cual, si es un problema de Vertical Sync, te pasa todo el tiempo.
Sí, no, pero para mí no es de la beta, ¿eh? Yo voy por el nivel 15 ya.
Qué sé yo.
Probá a correrlo en ventanas sin bordes. Viste que están los modos ventana, full screen. Bueno, ventana sin bordes te fuerza el Vertical Sync.
Ah, mira.
Pero es que lo tiene activado, ¿eh?
No, ya sé, es que a veces, dependiendo del juego, te lo puede activar como no.
Ah.
Y eso es porque estás usando el full screen exclusivo.
Ah, lo voy a probar.
Tiene la opción, creo, de probarlo, ¿eh?
Probá a sacarle el Vertical Sync y ponerlo en ventanas en
borderless.
¿Y qué onda las armas?
Bueno, quería hablar de eso. Tenés, ponele, la de...
Lo que se vio igual.
Sí, o sea, sniper con armita pelotuda. La máscara, porque en aquella época se usaban muchos gases tóxicos y qué sé yo. Después tenés el de asalto, que tiene la ametralladora. Pistolita también.
Pero, o sea, me refiero a las armas. O sea, son armas más antiguas.
Sí. Después, por ejemplo, tenés la granada, que es el primer antitanque de la historia, que es una, nada, es una granada que la tirás abajo al tanque, vuela a la concha de la lora. Después tenés el médico, que tiene un arma, viste, de disparo discontinuo. No me sale la palabra. Así que es PAC.
Sí.
PAC, bueno. A mí el médico me encanta, porque aparte... que yo soy más preciso con ese arma que tiene poco retroceso que con una ametralladora, y llegado el caso, tirás un botiquín, te tirás ahí, te recupera la vida y salís corriendo de vuelta. Y después tenés la otra, que es la de... bueno, no me acuerdo, que tiene una ametralladora pesada, algo así, que yo a veces no lo uso. Y Fran, lo que encontré, que no sé si lo habrás visto, porque hay en poca parte del escenario y la tenés que encontrar, y aparte que esté disponible, es... Un arma que es para bajar aviones. Te la encontrás en una parte del escenario, en esa parte que vos decís que está alejado del mapa.
Sí.
Bueno, ahí tenés, es como si fuese una carabina, para que te des una idea, o algo por el estilo. Y se usa haciendo cuerpo a tierra, únicamente cuerpo a tierra. Viene el avión, le das y lo baja, le baja como 30 de vida al avión. Y después en otro lado encontrás el lanzallamas. No sé si lo pudiste usar alguna vez.
No, el lanzallamas
no sabés lo que es una fiesta, boludo.
Lo vi un chabón. En la primera partida que jugué, spawneo, pero el rifle empieza a correr y veo que venía un flaco corriendo haciendo.
Bueno, bueno, yo lo usé una sola vez. Ya te digo, soy ranking 15, que es bastante, boludo.
Yo llegué a 5 o 7, creo.
Bueno, y bueno, viste, pero o sea, te cuesta un poco más. Sí, o sea, sí, 15 es bastante. O sea, y jugando también el Deus Ex, qué sé yo. Una sola vez puedo usar el lanzallamas. Te pones la máscara, que no es un carajo, pero sos inmortal, básicamente. O sea, le entras algo en lanzallamas que el otro no te ve por el fuego, o sea, dispara medio al azar. Llega bastante lejos, la pasas re bien. Y nada, es muy divertido. Y después lo otro que dos veces o tres nada más pude hacer es subirme al tren.
Nadie tiene.
El tren acá, es muy divertido, muy divertido.
Nadie tiene acá el Battlefield 3.
Sí, pero no, bueno, yo lo tengo en la Xbox.
No, porque en una época, que fue cuando me creé la cuenta, lo regalaron por Origin.
Sí.
Yo tengo 3 y 4.
Y el otro, no, el 4 no lo tengo. Y el otro día estuve jugando al 3. Y estaría muy bueno que si alguno acá lo tiene. Ese también para jugar online, porque los servidores siguen activos.
Sí, yo jugaría el 4.
Bueno, yo no podía jugarlo por mi PC ahora, así lo puedo jugar.
No, aparte que es una fiesta. Bueno, la cuestión es que con el tema del Battlefield 3 estaría muy bueno que pudiéramos jugarlo todo, mismo el 1942. Yo ese también lo tengo, lo habían regalado.
Yo eso juego también cuando lo toco en IP.
Pero qué sé yo, el 3 lo estuve jugando el otro día y me la voló ver que estaban los servidores activos. Tengo el Medal of Honor Pacific Assault también. Me dio ganas de volver a la Segunda Guerra.
¿Cuándo sí, la PC nueva? Que será la semana que viene.
Dale.
Bueno, que hablamos la vez pasada, pero yo para mí tenemos que jugar armas. O sea, todo eso que vos decís de esos boluditos que... A ver, básicamente sería así. Si un juego te permite respawnear, ¿qué carajo te cuesta mandarte al escenario, cagarte a tiros adelante de todo el mundo, que total respawneas? En cambio, en arma es hacerlo todo más tranquilo porque tenés una comunidad más madura donde un juego amerita más creértela. Entonces tenés ese respeto de no te mandes al campo porque no son ningún Rambo, ¿me entendés? Entonces en arma eso lo tenés.
Y qué sé yo, o sea, yo tengo recuerdos de Battlefield, tengo recuerdos de otra cosa. Son modos de juego diferentes, porque antes tenía juego, a ver, del año del pedo tenía juego como el Doom, que era cabeza y era cagate a tiro. Entonces no es que porque ahora los juegos son de otro, no.
No.
Porque hay distintos tipos de juegos. El tema es que, no sé, no. Hay gente que busca Battlefield. Como la gente que critica, hay gente que busca Battlefield diciendo, ey, pero es una cagada porque no es frenético, rápido y no sé qué. Bueno, pero no es un Call of Duty, para eso tenés otro juego.
Como otra cosa.
Lele, vos querías decir algo.
Bueno, Konami, desde el Twitter de oficial de Metal Gear Solid 5, dijeron que la misión 51 del juego del Metal Gear Solid 5 se canceló durante el desarrollo del juego y que no planean sacarlo en la versión definitiva del Metal que va a salir ahora. ¿Por qué?
El problema fue que varios usuarios preguntaron qué pasaba con la misión 51. Y dijeron eso, que no era contenido completo, que estaba fuera. Y dicen, bueno, está bien, pero la gente que no lo pudo ver porque necesitabas una edición coleccionista y encima para darle una cierta conclusión a un juego incompleto.
¿Yo tengo la 51?
Sí.
¿En serio tengo la 51?
No. Vos tenés un video que te muestra lo que fue la 51, dura 20 minutos, creo. Porque nunca la terminaron.
Sí.
Es la misión con más sentido. O sea, la única misión que dice Metal Gear en el juego, que decís, esto es un Metal Gear, y que cierra la historia de Ellie, de Mantis y qué pasa con el Sagelantrepu que se llevan, eso lo sacaron. Y pusieron un documental en la coleccionista. Dicen, bueno, van a sacar una definitiva, pero no trae ese video tampoco. O sea, no solo no terminaron el juego, sino que eso, que únicamente podían acceder los que estaban en la coleccionista y era parte necesaria del juego, lo sacaron. Y la respuesta de los de Konami fue muy bardera. No, eso no era parte del juego, el final del juego es el Metal Gear original. Bueno, está bien, pero el final de la historia o la continuación de la historia, porque si no, el final del Metal Gear 2 es el Metal Gear 4.
Claro.
Es más o menos así.
Pero
tiene algo con qué seguir después. Sí. Acá dejaron abiertos
cabos, digamos,
todos los arcos argumentales del resto de los personajes.
Sí. Che, ¿y esto lo anunciaron después del nuevo Metal Gear?
Sí. Esto pasó esta semana.
Bueno, evidentemente que hacer un boicot y mandarlos a la concha de la lora.
Esto pasó esta semana.
Vos anuncias un juego, volvemos a básicamente lo mismo. No un juego de mierda, pero un juego que para mí es una falta de respeto y encima nos falta el respeto hablando de semejante pelotude. O sea,
no,
¿qué pasa, hermano?
Ponele, saqué el Metal Gear Survive.
¿Quién dijo esto? ¿Es un PR? ¿Qué es?
No, es el Twitter de Metal Gear oficial. Que sí. Es de Konami.
Bueno, sí, otras compañías cuando hablan pelotudes se los echan. Hay que ver qué pasa, no creo que los echen.
Igual la mejor contestación para mí de Twitter este es, le preguntaron si iban, el tema de si volvían al campo Omega. Y el tipo del tuitero de oficial dice que sí, podés llegar a volver al campo Omega, pero en un mapa de Metal Gear Online. O sea, you can return to campo Omega via Metal Gear Online map.
Y que eso era únicamente contenido especial y que la gente no tenía por qué acceder a eso si era únicamente para contenido especial. Sí, pero flaco, o sea, me cierra el arco argumental de él y de Mantis. Porque aparte, no, míralo el video, no sabes lo que es, ¿eh? Es una locura, hubiera sido una visión de puta madre. Está en YouTube de última, si no lo encontrás.
Yo lo vi ese video. Sí, sí. Cuando vi toda la historia, mientras que soy 5, todo lo que pasa, ese video está buenísimo. Yo no sabía que eso no era una misión.
De hecho, la misión 51 en el juego está y no está, porque te la saltea. Qué, o sea, no existe una misión número 51, pues la cancelaron. En última instancia, si vas a hacer una forrada así, no le vas a dar un final al juego y no le vas a dar final a un montón de arcos argumentales, sacalo.
Yo tengo una pregunta.
Es una forrada.
Que no se les ocurra lanzarlo como DLC.
No existe. No lo terminaron nunca.
Entiendo. Pero por ahí, o en un principio era la idea. O por ahí en realidad la idea es después lanzarlo. Miren, muchachos, la realidad es que como tantos lo pidieron, rehicimos la misión 51, acá está. Pensá que
la verdad, la verdad no se la compraría.
¿Estás seguro?
Que se jode. No se la compraría.
Vería ese video por YouTube,
Dulce. ¿Eh? No sé, sí, no, capaz que ni siquiera. A ver, Juanma, es lo que yo te digo, y te lo digo como fanático desde los 11 años de Metal Gear. 12. El juego en sí entero es malo. A ver,
sí, ya hablamos, mire,
las invasiones y todo es bueno, pero el juego es malo.
Sí, sí.
Entonces, si vos encima me vendés un capítulo aparte que debería haber estado adentro del juego, no te lo voy a comprar, ni en pedo. Sí. Ni en pedo. Así como me perdí parte de la historia de los Assassin's Creed por no comprar un montón de DLC. Los del 2 no los había comprado. Fue cuando aparecieron los primeros DLC de capítulo.
Sí.
Que hicieron lo mismo. En el Assassin's Creed 2 había dos secuencias que faltaban en el juego.
Sí.
En el medio.
La Guerra de las Vanidades.
Y la Bonfire of Vanities. Sí. Y la y otra.
Y otra más en la que me acuerdo.
No, guarda, Valena.
Y la Guerra de las Vanidades estaba muy buena, me acuerdo. La Guerra de las Vanidades.
Miento, creo que eventualmente lo compré un día que me sobraba de una PCN Card y no lo jugué nunca. Tendría que buscarlo.
Che, pero se lo compré completo. Estaba muy bueno, y era así, un trozo de faltaba.
Bueno, es de esperar que ahora vengan en la Ezio Collection que va a salir.
Sí, claro.
Yo la compraría, tío, la verdad.
Yo probablemente también.
¿Sabés lo que encontré el otro día?
Why
not? En Deus Ex, que me acordaba vos, Fran, cuando hablabas de que encontrás estos objetos ocultos en los videojuegos, que algunos sirven para algo. No que sirven del todo, pero en Deus Ex vos encontrás cada tanto unos triángulos que tienen como un QR inventado por ellos.
Sí.
Vos te bajas la aplicación al celu, lo escaneás y te manda un video o un sonido de una grabación de sonido de SoundCloud, creo que es, y te explican algo los desarrolladores sobre ese lugar donde encontraste el objeto.
Está bueno.
Y es interesante porque es como que te expande el universo.
En Watch Dogs pasaba que vos podías escanear con QR, con el lector de QR los códigos que aparecían. Que es más, ya en la E3, viste que en la demo que habían presentado había uno que tenía como una cabeza de cubo con QR, si vos lo podías escanear y te llevaba a una página. Pero no así de que te llegue a videos, claro, o cosas de los desarrolladores. Está muy bueno.
Y me había olvidado de comentarlo otra vez en Famous. Hay una misión exclusiva que te llega durante un tiempo, no en el último de Second Son, que vos encontrás papelitos así tipo origami,
sí.
Y esos papelitos te llevan a que vos te tengas que meter en la computadora, bueno, en el celular, poner en la computadora, te metes en el navegador, te metes con, no me acuerdo si es un código que mierda, que te da en el juego, y te aparece todo un complemento de la historia muy copado.
Sí, eso
está
buenísimo. Eso, sí,
eso está muy bueno.
Eso lo hice.
Está muy bueno.
Sí.
Si alguno tiene algo más que acotar.
Me diste ganas de dejarlo de vuelta. Porque completé todo el arco de como bueno y lo dejé a mitad como malo.
No, yo hice todo.
Yo lo tengo jugado como malo, no lo jugué.
Yo lo pasé como bueno y malo.
Y tengo muchas ganas de volver a jugarlo. El Second Sun ya hace varias semanas que me viene. ¿Viste cuando te pica el avance y decís quiero jugarte el juego? Pasa que después de los exámenes quiero terminar uno que dejé colgado y estaría bueno. Cerrar algo antes de retomar un juego que jugué, pero...
Sí, claro. Yo, para aportar rápido, bueno, además de saber hit de los días de la actividad de Watch, pero se ha salido un nuevo modo competitivo, arreglaron muchos problemas de personaje, por así decirlo.
Un balance.
Sí, siempre hacen balance general, pero bastante en modo competitivo, boludo, lo que es. Ahora sí está bien hecho el modo competitivo. Porque lo vivieron sobre liga, o sea... Se puede tener tal rango.
Claro.
Y en el rango más alto, donde si perdés la partida te cortas las pelotas.
¿Por qué?
Porque va a perder mucho puntaje.
O sea, te resta puntaje.
Claro.
Uy, qué copado. Claro, la cara de perro.
Claro, esa cara de perro. O sea, vos en los rangos más bajos, si perdés la partida no pasa nada.
Te dan premio.
No te dan nada.
Sí, sí.
Si la ganás, te dan puntos. Después cuando subís a los mejores puntajes. Ahí sí, ya tengo acá, bueno, acá perdés 3 puntos
si
perdés.
¿Y qué pasa si bajaste tanto que bajás de vuelta al puntaje anterior donde cambias de división?
¿Cambias de división? Claro, de división, para hacer PT de plata, por así decirlo. Y después ese Legion, lo estuve probando por ahora, bastante bueno, bastante, me tocó el izquierdo que no pasó lo mismo con Warlords. Hay que esperar a ver cómo siguen los parches, todo, pero está muy bueno lo que es la idea de escalado, y, o sea, vos podés empezar por donde querés. Decía un poco más a mundo abierto que lineal, como fue el Warlords. O sea, vos tenés 6 horas para arrancar donde querés, te dicen. Todo va a ser progresivo a tu nivel. Sí. O sea, vos te miraste una nivel 105, vos te vas para otra, van a ser los bichos nivel 106, para que se te haga un poquito más difícil, pero puedas avanzar. Está muy buena esa idea, pero que el Sur termine saliendo bien, no termine siendo un bug o algo por el estilo. Y hay que ver cómo prosigue, pero por ahora, con cinemática por medio que está poniendo y todo, más lo que son por video, la PC novedad por ahora, pero por video lo que es la distancia de dibujo que tiene ahora, es subirte a la ciudad flotante y ver la otra punta de la isla.
Eso es imprescindible.
No, eso que la venían ahora es genial. Yo tengo ganas de comprar de la placa de video ahora. Yo encima me cago de risa, ¿cuánto tiene la 1060? ¿Cuánto tiene la RAM?
4.
Son la mejor placa que tuve. Tenía 512, 9800.
Mira.
O sea, ¿sabes cómo voy a hacer, no? ¿Track?
Sí, sí.
La
sí.
Última placa de video que tuve, 512 a 9800 GTX.
Bueno, mira, el GTA todo al palo en 4K. Creo que me pide
4 GB.
Sí, 4 y moneda. 4 y moneda, que ya te quiere cortar
el huevo. GTA 5 es estilo GTA 4 en optimización, viste, te toma la memoria RAM de la placa de video. Es GTA 4,
por ejemplo. Sí, boludo, sí. Aparte podés limitarlo y te limita para que no hagas cagada.
Sí.
Yo, por ejemplo, con la R9 280X, lo limitaba para que no pase de 3 GB, que era lo que tenía. Porque si pasaba, viste, te genera inestabilidad y no está bueno. Podés limitarla o podés darle rienda suelta y que sea lo que Dios quiera.
Yo creo que cuando consiga la nueva PC la voy a dejar todo un día descargando en Max Payne 3. 30 GB, descargame los Steam.
No, vos sos un pancho, bajate otro juego, boludo, en Max Payne 3 ya.
Y...
¿Ya lo disfrutaste o no?
Pero quiero disfrutar bien, o sea, bien al palo.
Ah, bueno. Igual eso de disfrutar bien va relativo, ¿no? Pero... Sí.
Pero,
no,
¿sabes? Igual yo te digo, ¿sabes lo que era jugar eso ese, a 15 frames por segundo?
Ah, esa. Pensé que no había jugado. No, yo lo jugué en Play y me quedé
en
risa.
Yo lo jugué en la PC, boludo, pero a 15 frames por segundo, ¿sabes?
Ah, que ganaste en el sorteo.
Claro. Yo estaba con la vena, ¿sabes cómo, no?
Sí, boludo, olvidate.
¿Vos comés
uno? Che, sí, bueno, el otro día, por ejemplo, el hermano de mi novia se va a comprar una 1070 y me dice: Nana, ¿para qué quiero jugar al Minecraft? Vos sos estúpido. Si te compraste una 1070, pero de virgala con algo potente, boludo.
Eso juega lo que se te cae la bola. Pide, boludo.
¿Qué dice José?
¿El Minecraft?
Sí.
Pues sí, cuando se pone quisquilloso.
No, verdad, sí.
Sí, es re demandante. Igual está bien, está optimizado como el orto.
Entiendo la analogía igual de. O sea, sí, si compras una 1070.
Claro.
bajate Crisis 3.
Claro, claro.
Sí, qué sé yo.
Que le va a andar mal igual, seguro.
Como yo, che, como último comentario, por lo menos de mi parte.
Sí, sí. Yo me estoy orinando.
Square Enix había dicho, y mucha gente se quejó, la verdad es una pelotudez, de que solo la primera mitad del Final Fantasy XV va a ser a mundo abierto, que la otra mitad va a ser lineal. Para todos los boludos que se quejaron, vayan a jugar cualquier Final Fantasy y tiene un montón de secciones que son lineales.
Sí, todos.
O sea, lo único que tiene a mundo abierto es cuando salís a explorar el mundo.
Y que tampoco lo tanto, porque hay zonas que por algún motivo u otro no puede suceder, que, o que si vas, te van a romper el orto.
Sí, yo no,
pero poneme que te deje, tenés la posibilidad que te rompan el orto. Claro. Todavía que puedas. Pero todos los Final Fantasy son en segmentos lineales y en otros segmentos mundo abierto. Así que es estúpido.
Yo, como amante de los mundos abiertos, le digo a esos idiotas estúpidos que vengan a mi casa. Vivo en... básicamente que no es lo mismo un juego
de vivo mundo abierto. Vivo el Camino Negro y la Brida.
Un Camino Negro. Un boludo de mierda. Un mundo, no es lo mismo un mundo abierto para la estructura narrativa del juego que algo lineal. Ponele, en Deus Ex, en el Mankind Divided hablo. No es lo mismo la parte de mundo abierto donde la narrativa se pierde que cuando te hacen la parte del juego más, digamos, lineal, y ahí cobra fuerza porque te llevan al ritmo que ellos quieren. Entonces, no rompan los huevos.
Eso fue lo que me gustó del Crisis 3, que no tenía el mundo abierto del 1, pero no tenía la linealidad del 2.
¿Sí?
Tenías partes que eran completamente lineales y pasillescas, que era lógico porque estabas adentro de edificios e instalaciones, y otros que estabas dentro del domo. Que eso estuvo bueno también porque lograron limitar el mundo para que no sea toda la ciudad, y te daba un montón de libertades. Eso, yo por eso siempre voy a bancar que el Crisis 3 para mí fue el mejor. Aparte, sí, la historia estaba buena, era difícil.
El 2 me gustó igual, El 1 me encantó por lo que representaba, y aparte la mezcla de realidad con la invasión alienígena me pareció que me voló la cabeza porque... Yo no sabía nada en aquel momento del juego, salvo cuando lo jugué, cuando me entero de que se empezaba a congelar el trópico, ya se me paraban todos los pelos del tuje.
A mí me pasó lo mismo, fue lo mismo que me pasó con Far Cry. Venía, bueno, vamos a tirarle a los norcoreanos. Sí. Y dije, un momento, en esa época creíste que algo con los norcoreanos tenía, porque los dos juegos. Y digo, che, pero me estoy cagando a tiro con los norcoreanos. Y de repente veo que aparece un mono con garra gigante y digo, opa, ¿qué está pasando acá adentro? Esos cambios están muy buenos. Último comentario, como en el Assassin's Creed, que te lo vendían como que era un juego de la tercera cruzada, y cuando vos ponías el juego empezaba y te empezaba a glitchear toda la pantalla, y yo decía, dale, Ubisoft, la concha de tu hermana. Y resultó que no, te arrancás en el 2002 y decís, ¿qué carajo hago acá?
Sí.
Eso me voló la peluca.
Si alguno no tiene más nada que comentar,
no.
Nos vemos entonces la semana que viene. Fondi, ¿ya estarás disfrutando la PC?
Sí, esperemos que sí. Bueno, no, probable.
Así que entrale, no te compre a los japoneses. En el gabinete.
No.
Y disfruten de. No disfruten de nada, no se puede disfrutar. Así como nos vemos
la semana que viene. Sí, el fin de semana, boludo.
Sí, pero esto va a subirse seguro el miércoles de la semana que viene.
Muy probablemente, porque hasta que se lo mandó a Nico lo edite, no sé cuándo rinde el final. Así que capaz que el sábado que viene sale, andás a ver.
Así que bueno, un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Adiós.